Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Hoy todo pasa en apenas 200 metros. Los que separan la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo en Madrid. En una y otra instancia judicial se espera, en apenas una hora, la llegada de los exconsejeros de la Generalitat y seis miembros de la Mesa del Parlament, con la presidenta al frente, Carme Forcadell, todos ellos imputados por un delito de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El expresidente del Govern, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsejeros han anunciado desde Bruselas que no acudirán a esta cita. Si no lo hacen, se exponen a que la magistrada Lamela expida una orden europea de detención contra ellos. La intención de los fiscales es pedir medidas cautelares duras, probablemente la prisión provisional. Y en Madrid también la actualidad de la jornada viene en clave de sucesos. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, por desgracia así es. Buenos días, Madrid. Una joven de 16 años fue encontrada ayer noche muerta en su cuarto con la cara destrozada a golpes. Ocurría en la calle Panizo, en el distrito de Tetuán. El cadáver fue hallado por los padres de la chica poco después de las 9 de la noche cuando regresaron a casa después de trabajar. La habitación no estaba revuelta, pero la chica presentaba varios traumatismos en la cara y un fuerte golpe en la cabeza, al parecer realizados con un objeto contundente. También tenía un hematoma en un brazo. La policía se ha hecho cargo de la investigación y ya ha interrogado a un hombre joven, a quien los padres de la muchacha tenían alquilada una habitación de la vivienda, que aseguró no haber oído nada, y también ha interrogado a varios vecinos. Hoy se va a practicar la autopsia al cadáver para intentar avanzar en la investigación.
Y hoy también en este programa vamos a hablar de otros asuntos. En Buenos Días, Madrid, estaremos en directo, como no, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, pendientes de las decisiones judiciales en relación a los 20 imputados por delitos de rebelión.
Si ha pensado en hacerse algún arreglillo, sepa que hoy vamos a hablar de cirugía plástica en nuestro tiempo de salud, porque los mejores cirujanos de esta especialidad se dan cita aquí en Madrid.
Y en nuestro Desayuno con Diamantes hablamos de los pueblos de Madrid con Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey y presidente de la Federación de Municipios de Madrid.
Y en nuestro avance de Emprende Madrid, Chema Nieto nos va a acercar un proyecto innovador, una plataforma que conecta a los dueños de los perros con asistentes personales que ofrecen distintos servicios, desde sacarlos de paseo a hacerles la peluquería.
Los papeles de Kennedy alimentan las teorías de la conspiración. Álvaro Martín, de Ecos de lo Remoto, vendrá aquí y nos avanzará el misterio en torno al asesinato del presidente americano.
Y en nuestro taller de emociones con Monse Martínez y en las fechas de la tradicional representación de Don Juan Tenorio, hablamos de las diferencias emocionales entre hombres y mujeres.
Y ya en el tramo final del programa tendremos protagonistas de La Verità, un espectáculo de teatro acrobático con imágenes de Dalí como telón de fondo.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana y también, como es habitual, les vamos a contar todo aquello que es noticia en el día de hoy y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana. Están con nosotros Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Pues sí, vamos con algunas informaciones de alcance. Por ejemplo, ayer ya se lo avanzamos aquí en esta sintonía en la de Onda Madrid, de ese protocolo anticontaminación que la próxima semana va a poner en marcha, en estudio en la Comunidad de Madrid, y que es el primero de esos asuntos que vamos a resumir a partir de este momento, Loli Jurado.
Sí, Carlos, un protocolo que fija el nivel de preaviso en 180 microgramos de dióxido de nitrógeno, igual que el Ayuntamiento de Madrid, pero a diferencia de este, no aconseja limitar el tráfico por matrículas, sino por las emisiones de cada uno de los vehículos. El protocolo incluye también la reducción de la velocidad en M40 y M45, además de otras vías de titularidad regional. Diego San Juan Benito es el director general de Medio Ambiente de la Comunidad.
A la hora de la concienciación es darnos cuenta de que todos estamos contribuyendo con nuestro comportamiento diario. No se trata tanto de controlar al final el escenario atmosférico, que es lo que provoca que se den estos episodios, como decía antes, sobre todo en determinadas épocas del año, pero sí se trata de que una vez estamos en esa situación, tratemos de entre todos contribuir a que no siga aumentando la contaminación.
Y también tenemos que recordarles que hoy es día de huelga en los autobuses del sur.
El comité de huelga de la empresa de autobuses Avanza ha convocado nuevos paros para hoy y también para los días 7 y 8 de noviembre al no llegar a ningún acuerdo con la dirección de la empresa. Los paros se realizan entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Afectan a 29 líneas de autobuses urbanas e interurbanas, 18 de ellas de Getafe.
Presunto caso de pederastia en Valdemoro.
Detenido un monitor de un colegio público acusado de presuntos abusos a una niña de 3 años. El profesor de 52 años había sido contratado por el AMPA para impartir clases extraescolares de música. Por el momento no hay más víctimas y la actividad ha quedado suspendida.
Pleno hoy en la Asamblea de Madrid.
Inicia hoy la tramitación de la Ley del Suelo, la norma considerada más importante para las próximas décadas. El primer paso es debatir las enmiendas de devolución presentadas por Partido Socialista y Podemos, amparadas en que el proyecto del Gobierno reduce ostensiblemente la posibilidad de actuaciones públicas en viviendas e infraestructuras.
El Ayuntamiento de Madrid se rebela contra Hacienda.
El concejal delegado de Economía en el Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, califica de profundamente político el nuevo rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico Fiscal Municipal y ha asegurado que harán las obras y actuaciones comprometidas.
Demanda. Al gobierno del Partido Popular le viene bastante mal que podamos presumir y con mucho orgullo de tener una ejecutoria económica brillantísima, mérito del conjunto del gobierno con su alcaldesa a la cabeza, y que evidentemente pone delante del espejo a un gobierno, en este caso de la nación, que ha sido incapaz de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria durante todos estos años.
El equipo de gobierno municipal va a presentar una demanda contra Ana Botella.
El ayuntamiento demandará a la exalcaldesa por la venta de 1.860 pisos de la empresa municipal de la vivienda a un fondo buitre. Para el actual equipo de gobierno, esa operación supuso un posible perjuicio económico a las arcas municipales. Entiende que los pisos se malvendieron al hacerlo por un importe por debajo del precio de mercado.
Gallardón niega vínculos con la trama Lezo.
En una entrevista para el diario El Mundo, el expresidente madrileño asegura que la decisión de comprar la sociedad Inasa no fue una decisión personal, sino del Consejo de Gobierno, y añade que nadie le advirtió de que la operación se articularía en Panamá. Gallardón niega también haberse lucrado y que exista un pacto de silencio con Ignacio González.
Nueva muerte por violencia de género.
Una mujer de 24 años ha fallecido a manos de su pareja de 45, que ha sido detenido. El hombre no tenía antecedentes por hechos similares, ni la mujer había presentado ningún tipo de denuncia con anterioridad. Según testigos, hubo una fuerte discusión entre ambos.
Joven doctora que se acababa de homologar el título para empezar a trabajar como médico y con un futuro por delante.
Y escuché ruidos y una discusión esta madrugada diciendo que se fuera de la casa, que la mujer diciéndole que se fuera de la casa.
Ya están en marcha las elecciones en Cataluña.
La nueva Junta Electoral Central, que supervisará las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, se constituye hoy oficialmente en el Congreso de los Diputados tras la publicación de los nombramientos de los nuevos vocales el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado.
El rey reanuda hoy su agenda oficial.
Lo hará con dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela, después de que la situación política en Cataluña le llevase a no asistir a un acto en Valencia el pasado lunes y a otro en Madrid hace una semana, en ambos casos junto a la reina. El último acto oficial en el que participó el rey fue el pasado 25 de octubre, cuando recibió en el Palacio Real las cartas credenciales de varios embajadores.
Y fuera de nuestro país, nos situamos en Estados Unidos, donde esta madrugada se ha producido un tiroteo en Denver.
Al menos 3 personas han muerto en un tiroteo ocurrido en unos almacenes Walmart de la localidad de Thornton, a las afueras de Denver. Nada más comenzar los disparos, clientes y empleados huyeron del centro comercial. Por el momento se desconoce si se han producido detenciones.
Y en Estados Unidos se van a endurecer las políticas de inmigración.
Su presidente Donald Trump ordena endurecer la política migratoria tras el ataque de un islamista en Nueva York que deja 8 muertos, el peor atentado desde el 11S en la ciudad. Trump, que ya ha pedido la pena de muerte, advierte de que su idea pasa por acabar con la lotería de visados para impedir la entrada de terroristas en los Estados Unidos.
Así que queremos ponernos inmediatamente a trabajar con el Congreso para eliminar el programa de lotería de inmigración. Eliminarlo, hacernos cargo de él. Y pondremos en marcha un programa de méritos donde la gente venga a nuestro país por eso, gracias a sus méritos.
Bueno, y en cuanto al deporte, no se habla de otra cosa. Pinchazo del Madrid en la Liga de Campeones.
El Tottenham de Pochettino se lleva por delante al vigente campeón en el peor partido europeo de la era, Zidane. El entrenador, tras la derrota por 3-1 en Wembley, asegura no estar preocupado, aunque reconoce que el equipo no pasa por un buen momento.
Son las 8 y 10 de la mañana y a estas horas nos interesamos por conocer cuál es la situación de las carreteras de acceso a Madrid. Conectamos con la DGT, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hace apenas unos minutos que se ha producido un accidente en la 42 al paso por Getafe en sentido salida de la capital, que causa a esta hora varios kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Además, estamos en plena hora punta, así que encontramos tráfico lento en todos los accesos a la capital. En la 1 al paso por Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en su confluencia con la M30 y al paso por Pinto, en la 5 en la zona de Campamento y Móstoles y en la 6 desde Las Rozas. En la 42, como les decimos, encontrarán también circulación intensa de entrada a Madrid. En la M40 hay tráfico lento en los tramos habituales entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en Pozuelo hasta los túneles del Pardón, sentido A1. También dificultades en la M45 hacia la M40, en la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en la M607 tráfico con paradas en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid.
Pues son las 8 y 11 minutos de la mañana, prácticamente 8 y 12 minutos de la mañana, y vamos a ver lo que nos espera en cuanto al tiempo. Ese fresquito que ya vamos notando se va a convertir en frío. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este jueves, sin ninguna duda, va a ser una jornada de transición a la espera de esos cambios que por fin llegan a la Comunidad de Madrid. Tenemos buenas noticias porque la borrasca que se está colando por Galicia también nos va a traer precipitaciones, pero como decimos, a partir del viernes, de momento este jueves, veremos mucha nubosidad en el cielo de la Comunidad de Madrid y las temperaturas se van a mantener muy parecidas. Pueden descender tímidamente en las horas centrales del día, así que las máximas se moverán entre los 19 grados de Madrid y los 21 de Aranjuez. Atención a esas precipitaciones que, como decimos, llegan el viernes y el sábado, y a los descensos del termómetro, que también van a ser más efectivos a partir del fin de semana.
Bueno, pues si yo en Madrid el viernes y el sábado, ya hablaremos esos días de atascos más normales, o sea, más grandes de lo habitual, pero de momento nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo en las calles de Madrid a esta hora de la mañana. Vamos a preguntarle a Jesús Masuki, que está en el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, cómo se lo están tomando los coches. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperemos que con mucha paciencia los conductores, ya que, por ejemplo, una serie de incidencias nos deja y nos ha dejado un panorama muy complicado en el arco sureste de la M30. A esta hora, por ejemplo, dos de esas incidencias finalizaron, pero nos queda un accidente a la altura de Méndez Álvaro, ocupando el carril izquierdo. Esto, por tanto, afecta a los conductores que llegan a este punto desde el nudo sur, con posibles afecciones para los conductores que acceden desde la A4. Además, también se acceden por la cuesta de San Vicente, debido a una incidencia, un accidente. Se ha estado cortando momentáneamente el acceso por la cuesta de San Vicente en sentido Plaza de España y afectaba no solo a los conductores que llegaban desde la zona de los túneles, desde la Avenida Portugal y A5, sino también a los conductores que accedían desde la Glorieta de San Vicente y, por tanto, a los del Paseo Virgen del Puerto. En el resto de la ciudad, destacar dificultades. Un tráfico de hora punta que también se refleja en la zona oeste. Atentos a la altura del Estadio Vicente Calderón y previamente hemos tenido también una serie de incidencias que nos deja todavía un panorama de tráfico muy complicado en sentido norte. También tenemos que destacar dificultades en esa zona norte. Por ejemplo, la entrada por la M607 en sentido salida por el Paseo de la Castellana y en ambas vertientes de la M30 en sentido Nudo de Manoteras.
Bueno, y ahora nos subimos a los trenes del servicio de cercanías de Renfe que circulan así. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos continúa la hora punta en toda nuestra red de cercanías y continuamos manteniendo una situación de normalidad. A estas horas no tenemos incidencias significativas que estén afectando la circulación de trenes y todos ellos cumplen las frecuencias habituales de paso.
¿Y el metro? ¿Cómo está el metro? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues también hora punta en el metro, pero podemos hablar de tranquilidad. No hay ninguna incidencia y todos los trenes circulan con normalidad en todas las líneas de la red metro.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
La Liga en Onda Madrid. Esta semana abrimos el viernes a las 9 de la noche las retransmisiones de Liga en Onda Madrid con los partidos Betis-Getafe en primera y Numancia-Alcorcón en segunda. El sábado, sesión doble. Por la mañana, a partir de la 1 menos cuarto, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Y cerramos el domingo a partir de las 8 y media con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91 817 18 18 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues son las 8 y 18 minutos de la mañana. Nos vamos a ir hasta el distrito de Tetuán, en concreto hasta la calle Panizo, porque ya saben, se lo estamos contando desde primera hora de la mañana, en ese edificio, en el bajo de ese edificio, en una vivienda situada en el bajo, aparecía ayer el cadáver de una chica de 16 años. Hoy se le va a realizar la autopsia. Vamos a conocer los motivos concretos de esa muerte, que todo apunta que ha sido una muerte violenta. Hasta allí nos vamos. Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues me encuentro aquí en este portal número 58 de la calle Panizo. Es un edificio de 4 plantas más el bajo, precisamente donde vivía esta chica de 16 años de origen dominicano. Imaginaos la escena. Ayer, 6:30 de la tarde, los padres deciden que salen a pasear un rato. Ella se queda en casa y cuando vuelven los padres, a eso de las 7:00, 7:30, pues se encuentran lo que se encuentran: a su hija de 16 años desnuda sobre la cama con un fortísimo golpe en la cabeza. Y esto es un dato que os puedo dar. Hay alguna confusión sobre esto, pero nos lo han confirmado la policía que lleva el caso. Después, pues imaginaos los gritos, terror, la familia destrozada, salen al descansillo, empiezan a gritar. Una vecina les escucha y os voy a poner lo que nos ha contado. Perdonad el sonido, estoy en la calle, pero creo que el testimonio es suficientemente importante como para ver si lo podemos escuchar.
Yo llegué con mi marido y mi hija de dar una vuelta a la calle y luego, pues nada, encontré aquí a la mujer gritando, la madre, pues lo que le habían hecho a la niña. Y yo, claro, estaba la policía y el SAMUR y no pudimos entrar, ¿no? Gritaba mi hija, no pensé que le iban a hacer esto y tal. Y ya está, porque la policía nos dijo que no estuviéramos aquí, que no fuéramos. Y ya mi marido fue el único que se quedó y me dijo pues que parecer habían entrado unos hombres, habían llamado y la chica no sé cómo le abrió la puerta, no sé si son amigos, es que no lo sé. Y solo sé que la golpearon.
Bueno, pues según esta vecina, según lo que le contó su marido, habría abierto la puerta a unos desconocidos, a unos conocidos, que supuestamente serían los que la habrían agredido. De hecho, en esta vivienda, en este bajo, la policía, además de interrogar a los familiares de la chica, también han interrogado al inquilino que tiene alquilado una habitación en este piso. Al parecer, este hombre es joven, español, y no ha sido detenido porque en el momento en el que se produjo el suceso, pues no estaba en la vivienda. Bueno, asesinato, parece que es la hipótesis principal de este caso. El cuerpo de la chica, como ya habéis adelantado, está en el anatómico forense. Nosotros aquí hemos podido ver cómo varias personas entraban precisamente en la casa. Ninguno ha querido hablar para nosotros. Eran chicos y chicas jóvenes, entendemos que amigos de la chavala asesinada. Y al salir de esta vivienda, bueno, pues hemos intentado que nos digan algo y no lo han querido hacer. Nos han pedido que respetemos el dolor y así lo hemos hecho. El grupo de homicidios número 5 de la Jefatura Superior de Policía pues se ha hecho cargo ya de esta investigación, de este caso, sin que de momento haya ninguna detención.
Gracias, Fátima Sotorrío. Pues ya veis, así están las cosas en ese número 58 de la calle Panizo, donde hoy todo es luto, todo es dolor, y son pesquisas policiales intentando dar con los autores de la muerte de esta chica que tenía 16 años.
Es tremendo. Y todo incógnitas, tremendo. Porque tampoco se sabe,
claro,
¿no?
No se sabe nada.
Habrá que esperar a los resultados de la autopsia que establezcan cuál ha sido exactamente los motivos del fallecimiento.
Y ver si esa autopsia puede arrojar también luz sobre los presuntos autor o autores, porque como dices tú, Begoña, prácticamente no sabemos nada.
Bueno, pues nada, seguimos aquí en Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid. De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
8 y 23 minutos de la mañana siguen en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ahora ya, como es habitual, pues nuestra compañera Carmen Martín Tejeda ya está con nosotros para trasladarles una pregunta. Queremos que participen. Buenos días.
Buenos días. Pues hoy preguntamos por una de esas medidas que ha propuesto la Comunidad de Madrid, que presumiblemente aprobarán el próximo martes, como el protocolo para lucha contra la contaminación. Bueno, pues una de ellas es estimular el teletrabajo.
Es la que más nos llamó la atención, porque las horas ya, como estamos acostumbrados a las medidas del ayuntamiento, eso de no aparcar, no ir más rápido de X velocidad, de X kilómetros por hora, pero claro, lo del teletrabajo nos ha llamado la atención.
Eso nos ha llamado mucho la atención, porque en eso no estamos muy acostumbrados, lo del teletrabajo.
Lo que nos preguntamos sobre todo es si se puede.
Exactamente, porque evidentemente dependerá de qué trabajo. Y dentro de qué de trabajos que sí que se puedan, pues seguramente habría que hacer algunas modificaciones o alguna cosa. No sé si yo podría teletrabajar, por ejemplo.
Pues no sé,
lo tendría difícil.
No sé, sería complicado, ¿verdad?
Sí, en fin. Bueno.
No. Fíjate, lo de Carmen con el WhatsApp, con tal, en casa, sí, ahí, sí, con una línea de RSI.
Me pones una RSI micro y no me ves el pelo más. Yo ahí en zapatilla y en pijama trabajando.
Claro. Pero Juanjo también se quiere apuntar, nuestro técnico, claro.
Juanjo lo tendría un poquito
más difícil. Pues no sé si tú puedes, ¿eh?
Juanjo lo tendría un poquito más difícil.
No sé si tú puedes, o se queda en un sueño, como dice la canción, ¿eh?
Bueno, el caso es que bueno, pues queremos preguntarles eso.
Eso preguntamos. ¿Usted podría teletrabajar? ¿Usted se lo podría permitir? ¿Se lo permitiría su trabajo? Ya sabe. Y por si no lo sabe, le decimos WhatsApp 628-091-117 o el teléfono gratuito, por supuesto, 900-1030-63. 900-1030-63. Cuéntenos lo que piensa del teletrabajo.
Son las 8 y 25 minutos de la mañana y vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos porque vamos a comenzar esto que nosotros nos gusta llamar nuestro desayuno con diamantes. Enseguida, ahora mismo.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 28 minutos de la mañana y como les comentamos, a estas horas iniciamos nuestro tradicional desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues de momento ya están con nosotros Pedro Mansilla, muy buenos días.
Buenos días, Alipio, Begoña.
Y también está Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días, aquí brillando con luz propia.
Bueno, vamos a ver, la primera pregunta la voy a hacer, bueno, no os voy a hacer preguntas. ¿Sobre qué creéis que podríamos hablar un día como hoy? A ver. Pedro.
Pues hombre, la derrota del Real Madrid hizo mucho daño, ¿para qué nos vamos a engañar? O tú querías que hablásemos de Audiencia Nacional.
Y de Supremo también, por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Como dice mi niño, hablaremos de Calatuña.
Yo considero que es un día muy, 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 muy interesante, porque aunque parezca normal, todo empieza a tranquilizarse.
Que empieza a tranquilizarse.
Sí, sí, yo
¿tú
considero,
crees eso de verdad?
Sí, yo, sí, de verdad. De verdad, llevo todos estos días acordándome esa frase que cita muchísimas veces prácticamente todo el mundo, que cita a Tarradellas, de que un político puede hacer absolutamente todo excepto el ridículo. Y dejarme un poco que adelante el guión de mi editorial.
A ver.
Yo creo que el pobre, y me atrevo a decir pobre, que ya sabes que es un adjetivo que yo utilizo muchas veces para sustituir a honorable, y el pobre honorable yo creo que empieza a hacer el ridículo. O sea,
¿empieza?
Hablar... Sí. Bueno, porque probablemente hasta ahora había un halo épico o un halo de que todavía no estaba clarísimo si iba a salir. Fijaros que es que el tiempo pasa a una gran velocidad, pero si le diésemos, digamos, a rebobinásemos, hace prácticamente 3 días, él todavía podía haber salido, como dicen los toreros, por la puerta grande, porque era en un golpe de efecto genial, declara, es decir, convoca las elecciones y se va tranquilamente a su casa como el expresidente que lo intentó, visto desde el lado, digamos, más radical de los separatistas, pero que en el último momento, conmovido por la fuerza, digamos, de la convicción, de los hechos, decide traicionar a una determinada minoría situado violentamente a su extremo, toma, digamos, responsabilidad de su verdadero lugar, convoca elecciones y ahora mismo estaría en su casa tomándose un gin tonic.
Hombre, bueno, hasta ahora...
Hasta ahora
igual bueno, se lo está sí, tomando,
ahogando sus penas.
Bueno,
quizás.
Cuando digo lo de un gin tonic me refiero bueno, a un Alka-Seltzer porque anoche cenaría cordero. O sea, esta, sería entre comillas un héroe para una parte muy importante de Cataluña y no habría defraudado ni a los que están en contra de su proceso ni a los que le siguieron hasta el último momento. O sea, yo ahora el único que creo que debe de estar tranquilamente en su casa frotándose las manos es precisamente el líder de Esquerra Republicana, como diciendo. Otro, y perdón, no lo voy a hacer nunca más, otro tonto más.
Pues fíjate, yo no estoy de acuerdo, primero, punto uno y principal, Carles Puigdemont no tiene sentido del ridículo, no lo ha desarrollado, por tanto, olvídate de esto de que, pues fíjate, ha hecho el ridículo, olvídate, no, y estamos en parámetros distintos. Y después, ¿podría haberse marchado dignamente? No, porque intentó convocar las elecciones y fue su gente, porque en su partido ya estaban horrorizados. Es decir, sus compañeros de partido, los del PDeCAT, estaban diciendo, ¿dónde va este loco?
Tú de esto sabes más que yo, pero yo creo que no fue exactamente su gente.
Sí, bueno, su gente es la de Esquerra Republicana de Cataluña.
Ah, vale.
Él milita en el PDeCAT, pero su gente, o sea, sus compañeros de partido, sus correligionarios, por decirlo de alguna manera... Estos ya estaban con las manos echadas en la cabeza diciendo, ¿pero dónde va este hombre? ¿Pero dónde va? Pero es que, no, vamos mal. Y, en fin, quiero decir, no me lo invento, me consta que mucha gente del PDeCAT conozco y he hablado con ellos y hacían como, no entendemos cómo no hemos pegado un golpe de timón todavía. Pero su gente, la que más le ha arropado, la que más le ha empujado a seguir este camino y la que le ha dado alas, y por cierto, también la que le sentó, en el asiento de Molnurapla,
sí,
presidente.
Sí.
Bien, estos son más bien Esquerra e incluso los de las CUP. Y estos, en el segundo, en el instante que se supo que iba a anunciar una convocatoria electoral, bueno, le dijeron facha.
Claro.
Como a mí, claro, como a ti.
Claro. Pero él ahí,
traidor.
Claro,
en fin, claro, todo el repertorio ahí que se estila debió... en Cataluña para aquel apestoso que no... piense ahí, que Cataluña tiene que ser independiente y entonces hay que castigarle.
Él ahí debió de tener el temple suficiente de decirle a la CUP gracias, hasta aquí hemos llegado, y hacerle en ese momento caso más a Artur Mas, que le había dicho probablemente no estemos del todo preparados.
Tampoco ayudó Artur Mas.
Quizá nos falten los bancos y la justicia
tampoco
catalana,
ayudó
que no los tenemos.
Al disfrazar de una maniobra sensata algo que tenía mucho que ver también con el que hay de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mis 5 millones que solo me han recaudado 2 y pico?
Sí.
Aquí los amigos, y vamos a meter todo en el mismo saco. Y hasta ahí no se podía llegar. O sea que,
fíjate,
si Esther, Artur Mas era la sensatez...
Pues fíjate, yo creo, Esther, que en ese momento, si él, digamos, con todas las su derecho, convoca las elecciones, la situación sería radicalmente diferente y él no sería un pobre hombre haciendo el ridículo en Bruselas. Porque yo veo cómo se le van cayendo los peones, cómo va pasando de un hotel de una categoría a otro de menos categoría, cómo va teniendo una capacidad de convocatoria a otra y cómo su discurso se va banalizando. Porque es que ayer cuando oí...
De aquí.
Pero es
que su público gobierno, está en Cataluña.
Gobierno de la República de Cataluña en el exilio.
No, en el exilio ya no lo dice, porque pensé, como no lo pide, pensé, porque no se lo van a dar, pensé, pues dice legítimo. Gobierno luego, legítimo, ahora, ya no dice el exilio importante y luego, en además, el comunicado de ayer.
Y luego además me parece que fue Margallo quien calificaba ayer que es un hombre ya irrelevante, en el sentido de que toda la maquinaria, tanto del Estado como de los partidos catalanes, ya lo ha descontado. En el momento en el que aceptan que hay elecciones dentro de 50 días...
Pero este hombre va a hacer su último servicio. Lo que está haciendo es su último servicio a la causa independentista. Y te explico. Él no va a ir. Él no viene y va a pedir... Esto de la argucia es decir, no, yo voy a pedir declarar por videoconferencia. Hombre, sí. La juez, sin lugar a dudas...
Dicho que no.
Claro,
vamos, que
dice, oiga, que usted que está... ¿Es usted ganadero y ha ido a la feria de ganado de Paraguay y es que le he pillado...? No. Usted está en Bélgica, donde, por cierto, es fiesta nacional, están de puente desde... Mire, no ha lugar esta excusa. Él se va a negar y entonces se tendrá que tramitar la euroorden. ¿Cuánto van a tardar en tramitar la euroorden? Calcúlale mes y medio, tratándose de Bélgica.
Sí.
Mes y medio. ¿Dónde nos situamos?
Elecciones.
¿Cómo va a venir Puigdemont? Pues probablemente esposado, escoltado por la policía, con una euroorden tal... A punto de convocarse, a punto de celebrarse las elecciones. Foto, golpe. Ya está. Y ese es el último servicio, porque a partir de ahí, a partir de prestado el último servicio de Puigdemont, es irrelevante porque ya hay elecciones y hay nuevos actores políticos en Cataluña que lo van a dejar tirado como una colilla. Eso lo tengo clarísimo. Pero hasta ahí, este, lo de hoy, es el último favor, la última... En fin, el último coletazo por la causa independentista, que eso sí me consta. Él cree firmemente en ella.
Un poquito de tiempo en este debate. Vamos a alimentar el debate porque tenemos un tercer diamante que acaba de incorporarse, que es ni más ni menos que Guillermo Hita, presidente de la Federación Madrileña de Municipios y alcalde de Arganda del Rey. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bienvenido.
Bueno, enseguida le damos... queremos que nos dé su opinión respecto a esto que estamos comentando, que, en fin, que es el gran tema del día de hoy. Pero antes ya apuntamos que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sido el primero en llegar a la Audiencia Nacional, donde están citados como el resto de no comer, para declarar a las 9. Bueno, pues a las 8:10, hace un ratito, apenas 15 minutos, ya está en la Audiencia Nacional, acompañado por una persona que no era ninguno de los otros exconsellers citados. Así que,
bueno, claro.
Bien, ahora a las 9 estaremos con nuestra compañera, nuestros compañeros, tanto en la audiencia como en el Tribunal Supremo, para que nos cuenten, en fin, cuál es el ambiente que se respira allí. Pero lo que decimos, estamos hablando de este asunto y Guillermo Hita, en fin, no sé cómo lo ve usted como, en este caso, portavoz de la Federación Madrileña de Municipios, cómo ve lo que está pasando en Cataluña y la situación que tenemos hoy pendiente todos de esta comparecencia de 20 personas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo con imputaciones de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Momentos extraños. Buenos días a todos y a todas. Momentos extraños, ¿verdad? Porque tener que oír esto en España en el año 2017 es algo que parece kafkiano. Si viniera un marciano y le pusieran aquí en medio de todos nosotros y dijera que estamos involucrados ahora mismo en delitos de la magnitud que se están diciendo, además con la defensa que están utilizando estos señores, porque dicen que es que en España no hay libertades, en España no hay democracia, que no se puede asegurar unos juicios justos. Esto cualquiera que le pusieran ahora con un helicóptero en el centro de España y escuchara todas estas cosas pensaría que nos hemos trasladado a otras épocas. Precisamente cuando todo esto que han podido hacer, el poder haber llegado al delito que supuestamente han cometido es precisamente porque en España hay un estado de libertades máximo, es decir, que se ha podido llegar hasta donde se ha podido llegar, hasta la comisión del delito, porque hay libertad para poder hacerlo, quiere decirse. Eso quizás sea una contradicción lo que estoy diciendo, pero es algo que ha ocurrido así, precisamente por la libertad de poder hacerlo, lo han cometido. Es decir, que son momentos muy extraños. Desde Madrid se contempla esto con cierta extrañeza. Desde los municipios de Madrid se contempla esto con cierta extrañeza. Hemos pasado momentos muy difíciles pensando en lo que estaban pasando los alcaldes y las alcaldesas hermanos de Cataluña. Había algunos que han sufrido en propia carne el espíritu fascista de la designación de los que eran contrarios al proceso de secesión. Y esto es algo que es muy sangrante. Es decir, que a alguien le digan que vive en la calle Rue del Percebe 17 porque no es secesionista, que vayan a hacerle el scratch allí, a obligarle a que cometa una ilegalidad, esto es de tiempos pretéritos. Mucha extrañeza es la que estamos pasando aquí en Madrid. Pero vamos, aquí en Madrid, los alcaldes y las alcaldesas de los 179 municipios tenemos otros muchos problemas. La vida sigue. Yo sé que en los medios de comunicación prima el tratamiento informativo de esto. Claro que sí.
No, de eso vamos a hablar, y para eso le hemos invitado, porque efectivamente vamos a estar pendientes, como no podía ser de otra manera, de lo que va a pasar a las 9 y a las 9 y media en la audiencia y en el Supremo, pero nosotros le hemos invitado, señorita, para hablar de cuáles son los problemas de Madrid, de los municipios. Y venga, vamos a dejar de perder el tiempo y ver cuáles son esos problemas más acuciantes que tienen ahora los municipios madrileños.
Pues tenemos muchos. Primero tenemos el tema genérico de la financiación, pero por centrarnos en Madrid y por ir por partes, uno de los temas que tenemos en el candelero precisamente ahora, en estos momentos en los que no llueve, es el tema de la contaminación. El tema de la contaminación, que se está tratando, bajo mi punto de vista, desde un aspecto un poquito parcial. ¿Y por qué digo parcial? Porque parece que los elementos y los efectos de la contaminación solo se producen en la ciudad de Madrid. Y yo creo que esto es un error gravísimo. Yo he venido por la M40 ahora, venía preocupado porque llegaba tarde. Incluso así en los momentos de puente que estamos aquí también en Madrid, entre una fiesta que nos parte la semana, estaba preocupado porque no llegaba. Había quedado con ustedes a las 8:30 y llegaba la hora. Incluso en estos momentos se produce una contaminación que no tiene que ver con el municipio de Madrid. Estamos hablando del M40. Yo vengo de Arganda, que no es el municipio de Madrid. Contribuyo a la contaminación con mi coche, pero además también sufro cuando se cierra Madrid por los episodios de contaminación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los efectos o las soluciones se tienen que contemplar de un modo global que afecte a toda la Comunidad de Madrid, a la periferia, a la corona metropolitana de
Madrid. Ayer precisamente hablábamos con el director de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, porque está previsto que el próximo martes se presente ese plan anticontaminación, esas medidas que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid para luchar contra la contaminación, y llamaba la atención. Pero bueno, en general todos los municipios de más de 75.000 habitantes van a tener que elaborar su propio plan de medidas, pero luego hay unas conjuntas, tanto para, bueno, pues esas carreteras, cuando hablaba del M40 o del M45, M50, como los municipios que se quedan fuera de esa cifra de vecinos, de habitantes. Las medidas eran muy similares, cuatro escenarios también para luchar contra la contaminación, pero nos llamaba la atención, por ejemplo, también algunas propuestas, no medidas, porque no hay obligación, pero, por ejemplo, fomentar el teletrabajo. Nos ha parecido muy creativo, pero no sé si luego a la hora de la verdad práctico, ¿no? Si se puede de verdad, la mayoría de los trabajos o de la gente que coge el coche para salir todos los días a su trabajo tiene la posibilidad de trabajar desde casa.
Bueno, sí, hay mucha posibilidad de teletrabajo y seguro que es una cuestión sin explotar aquí en la Comunidad de Madrid. En lo que parece además aquí en la Comunidad de Madrid que todo el mundo trabajamos en la zona opuesta en la que vivimos.
Es
una cosa, yo no sé si del diseño urbanístico o que de qué diseño
somos,
histórico
somos
de Madrid.
Masocas,
pero,
¿no? Los
sí,
madrileños.
Todo el mundo trabaja en el sur cuando vive en el norte y a la viceversa. Pero bueno, sí, hay una posibilidad de teletrabajo que yo creo que está sin explotar todavía. Estamos en la época en la que evolucionan las tecnologías de una manera tremenda. Y yo creo que hay muchos trabajos que se podían hacer directamente desde casa. Yo, antes de dedicarme a la política, trabajaba. Probablemente trabajaré cuando termine de dedicarme a la política en el Ministerio de Hacienda. Soy funcionario del Ministerio de Hacienda y, por ejemplo, sé que en los ministerios había un proyecto importante de buscar el teletrabajo, es decir, algunos días de relacionar tareas, de realizar tareas que se puedan hacer desde casa, conectados a los ordenadores centrales de las administraciones. Y yo creo que esto es importante, que las administraciones, sobre todo, no nos podemos olvidar que en Madrid hay casi 1 millón de funcionarios, hay, que es una cifra importante, que también contribuyen en este caso a lo que es la contaminación. El teletrabajo es fundamental, Pero sobre todo yo iría más allá del teletrabajo. Yo creo que en los momentos en los que hay alta contaminación, lo que se tiene que potenciar sobre todo es el transporte público. No podemos hacer restricciones cuando los episodios dan picos altos de contaminación y meter en un caos circulatorio, en un caos de transportes en general, a la comunidad autónoma.
Pero potenciarlo con más líneas, con más refuerzos, ampliando horarios...
¿cómo? Sí, mire, primero, el más líneas y esto pues es una cuestión que va con la inversión en el tiempo, y esto hay que hacerlo, hay que preverlo ahora para ir creciendo en el transporte público. Y efectivamente lo que hay que crear es, en los momentos en los que hay alta contaminación, hay que ampliar la oferta de frecuencias, de horarios, etcétera, etcétera, pero sobre todo hay que potenciar que el usuario del transporte público en este caso lo pueda utilizar de forma más barata y fácil. Es decir, que hay una propuesta por ahí de algún partido político, en concreto del Partido Socialista de Madrid al que pertenezco, es que se cree un abono especial para esos picos de contaminación. Esto tiene que ver con el que todo el mundo, cuando sepa que hay un episodio, que por cierto se debían de publicar un poco antes. Lo que no puede ser es que se publique un episodio de contaminación o que se cierra el aparcamiento de Madrid a las 4 de la mañana cuando todos tenemos la costumbre de estar dormidos, porque luego nos metemos en un lío por la mañana. Es decir, el que coge su coche ya está metido en el lío. Pero además de publicarlos antes, habría que decir que mañana no se puede aparcar en el centro y entra en vigor el abono de transportes de forma especial para que usted, que ha pagado una cifra módica, vaya a utilizar el transporte público, utilizando además aparcamientos disuasorios, que yo creo que es la principal carencia en la comunidad autónoma en general para el transporte público. No hay suficientes aparcamientos disuasorios en las cabeceras de las líneas.
Yo esos días incluso propondría, con carácter experimental, reversible, por supuesto, y discutible democráticamente, qué ocurriría si fuese gratis la entrada al metro los días señalados como de contaminación punta. Digo experimental, para ver si realmente los hechos le dan la razón a las hipótesis más descabelladas, como esta mía. ¿A usted le parece esto una locura o la suscribiría?
No me parece una locura si es el precio del abono más barato para esos días. Es decir, yo estoy proponiendo un abono para esos días especiales. Un abono especial para esos días podría ser incluso el que contemplara la gratuidad, que además así fomentaría de forma máxima el transporte público. Así se vería efectivamente hasta dónde se puede llegar en Madrid con el transporte público en momentos de crisis. Estamos hablando de momentos de crisis,
claro,
ya,
¿eh?
Estamos hablando de momentos en los que la contaminación aconseja que no se pueda conducir, porque evidentemente estamos afectando gravemente ya a la salud, no es un capricho. Lo de los episodios de contaminación también quiero decir que no es un capricho del Ayuntamiento de Madrid ni de la comunidad autónoma, es que compromete ya la salud de los vecinos de la comunidad autónoma.
Es que además justamente en esa situación, este mes pasado de octubre, hemos vivido en el ámbito de la ciudad de Madrid dos episodios de escenarios 1 y escenario 2, y después de poner en el escenario 2 el primer día, la afectación, es decir, la reducción del tráfico apenas fue de un 1%, y en el segundo día apenas fue el 5%, con lo cual está claro que los ciudadanos, por mucho que nos digan o nos recomienden que dejemos el coche, primero, si no tenemos lugar donde dejarlos, como comenta usted, si no hay aparcamientos disuasorios, claro,
¿no?
Y si no nos facilitan o nos garantizan un transporte público más, seguro y más fluido y a ser posible gratuito, porque, en fin, esto, lo que estamos planteando aquí, no creo que sea nada, desdeñable, porque si no es cierto que los ciudadanos siguen utilizando el vehículo privado para llegar a los lugares de trabajo, con lo cual, estaría bien quizás ese planteamiento que propone Pedro y que usted suscribe, sería bueno que se probase, por lo menos, escenario.
Hay que tomar medidas en ese sentido, hay que potenciar al máximo el transporte público, y para ello hay que hacer lo que sea, y si hay que hacer este ensayo de abrir las puertas del transporte público esos días, yo sé que todo tiene un coste, el Consorcio Regional de Transportes es muy reticente a esto porque evidentemente eso tiene un coste, y luego si entra el consorcio en las pérdidas, luego se pueden explicar de muchas maneras y todos reprocharíamos al consorcio a final de año que ha entrado en pérdidas, eso también es verdad.
No, pero coste también individual para cada madrileño que hace el esfuerzo, a lo mejor, de dejar su coche...
En gasolina, en horas de trabajo...
Sobre todo en tiempo, porque si tú dejas el coche aparcado en tu casa y te dedicas a coger transporte público, la gente cuando usa el coche normalmente es por un tema de tiempo.
Sí,
también comodidad, pero fundamentalmente tiempo.
Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy explicando que todo tiene un coste, pero yo estoy de acuerdo, y lo que quería explicar es que aunque tenga un coste económico, muchas veces las cuestiones que tienen que ver con las administraciones no se pueden calibrar simplemente con el coste económico. Es decir, ¿qué precio tiene, cuánto cuesta, cuánto ahorramos con la salud de los madrileños si esto lo potenciamos al máximo? Es decir, igual estamos obteniendo beneficios. Lo que pasa es que tenemos la fea costumbre en las administraciones, la primera, es decir, que contemplamos todo desde la óptica economicista, economicista de ingresos, gastos, de euros.
Y en el corto plazo,
pero no cuantificamos cuánto vale la salud de los madrileños, o lo que nos ahorrarían, ya incluso siendo más egoístas o más pragmáticos, o lo que nos ahorraríamos en la sanidad pública.
Incluso el tiempo. O sea, yo lo proponía como con carácter experimental para que nadie se asustase, porque creo que estamos hablando quizá de 10 días al año, y a mí me parece que eso, aunque sea un coste económico altísimo para el consorcio, debería de ser, si no asimilable, por lo menos cuestionable. Es decir, vamos a ver si conseguimos cambiar un poco el chip de los ciudadanos, y con el pretexto de que como hay mucha contaminación, no coja usted el coche, coja el transporte público, ante un poco el guiño de es gratis, para que usted no ponga ninguna pega, es que no tengo no sé qué, no me saqué la tarjeta, es que yo no le... Viva usted esa experiencia por una vez, y luego ya me contará si ha sido tan agradable o tan desagradable. Podemos cambiar un poco el punto de inercia. O sea, es que, aunque esto parezca una barbaridad, alguien puede descubrir el metro a estas alturas.
Sí, sí, además pensemos en una cosa. La trayectoria que llevamos no es favorable. Es decir, bueno, hay que revertirla, es verdad, pero la trayectoria que llevamos no es favorable. Le habíamos hace unos días en prensa que los niveles de CO2 en atmósfera, los gases que producen el calentamiento, los gases que producen estos episodios también, porque esto se produce porque no llueve, o sea, es todo un ciclo. Leíamos en prensa, decía, que estos niveles son máximos históricos de la historia de la Tierra. Es decir, que si no revertimos esta situación, probablemente nos veamos abocados a episodios de contaminación más alta producido precisamente por el bucle. Es decir, que hay que cortar por algún sitio el ciclo infernal de esto.
Yo algunas veces
y hacer
digo...
un poco más de pedagogía, yo lo entiendo, y además está intentando hacer ahora, decir, no, que es una cuestión de salud. Pero si usted pregunta el día de autos cuando se restringe el tráfico, el aparcamiento, etcétera, la gente no lo tiene como una cuestión de salud, sino como ¡ah, qué fastidio y tal! Que se informa mal, que se hace mal. O sea, nadie le ve la necesidad por motivos de salud. Y eso yo creo que son las administraciones quienes tienen que convencer, concienciar y educar al ciudadano en este sentido, porque ya se ve que educados en eso no estamos.
Pedagogía y además ver estos episodios de alta contaminación como algo que hay que sobrepasar, pero sobrepasar también de una forma cómoda. Vamos a poner entre comillas lo de cómodo. Es decir, que mañana no se puede circular por Madrid porque hay alta contaminación. Pues nada, pues voy a cogerme el metro, que yo ya tengo la experiencia creada del metro, que es barato, que es gratis incluso, y se soslayan de otra manera.
Si lo abren un poquito antes, algunos podríamos cogerlo a lo mejor.
Sí, sí, eso es, efectivamente.
Claro.
Efectivamente, lo cierran más tarde.
También hemos propuesto aquí ya que con carácter experimental durante una temporada se abra a las 5 de la mañana, para ver si eso también ayuda a 500,000, a 300,000, a 250,000. Probablemente también ahí hay un cambio de tendencia con solo una hora que adelantásemos esto. Y luego hay una anécdota que os planteo para ver qué se os ocurre. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que una de las medidas para convencernos de lo importante que eran las bicicletas fue una fotografía que en todos los periódicos españoles se dio de un ministro, me parece que sueco, un ministro sueco de la época, estamos hablando de la crisis del petróleo del 73, que se había subido en su bicicleta para cruzar su ciudad siendo ministro. Yo muchas veces, en plan broma, pienso que parte de la mala leyenda que tiene el Metro de Madrid es que nunca nos encontramos a ningún ministro con su gabinete en uno de los vagones. Esto tendría que ser con criterio publicitario. O sea, de la misma manera...
Vimos a la industria, que fue
Pero ¿por qué os había convocado para hacerle la
no, acordaos el día sin coches.
El ministro de Industria, época Zapatero.
Acordaos
Miguel,
el día sin coches.
Miguel Sebastián fue, y Carmena también la he visto yo.
Bueno, Carmena es lo que iba a contar. El día sin coches, que fue en coche oficial, no me acuerdo
pero
qué acto.
Pero eso fue un despiste, no
claro,
se lo dejas
de cuenta. Claro,
fue que
se me ha olvidado.
Eso fue un despiste,
si
no
se
lo dejas de cuenta.
Pues tenemos que poner el día con agenda en el móvil.
Bueno, hay más asuntos porque estamos centrándonos en estas medidas anticontaminación que nos mueven mucho a los madrileños, pero hay cosas que a lo mejor no se habla tanto en el bar cuando se está desayunando porque parece que nos importa menos, pero al final nos repercute en algo tan importante como, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que es la ley del suelo, que es un tema que también un caballo de batalla importante, ¿no? Que tiene la...
Efectivamente, era algo que iba a introducir yo ahora, le agradezco que me lo introduzca porque parece que si no quería yo hablar de mi libro...
Que además hombre, es una viene ley, a hablar de su libro.
Esa sí. Ley se debate hoy además en la Asamblea.
Sí, es algo que se está empezando a hablar ya en la Asamblea. Es un proyecto de ley de la Comunidad de Madrid que está en la Asamblea ya y que afecta tremendamente, como todos claro. pueden saber, a todos los municipios, a los 179. Es una ley que precisamente está en el debate, que empieza a debatirse en la Asamblea por los grupos políticos, pero es una ley en la que evidentemente tienen que decir mucho los municipios. Y desde la Federación tenemos cierto problema para llegar a un consenso.
A ver, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Sí,
¿cuál es la ley del suelo?
La situación ahora mismo la ley del suelo es una propuesta que ha creado en exclusiva el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que no ha tenido en cuenta la opinión de toda la esfera de agentes relacionados con el urbanismo en la comunidad autónoma, ni ayuntamientos, ni los propios profesionales. Es algo que se ha aventurado a poner en la comunidad, en la Asamblea de Madrid, sin un consenso absoluto. Yo creo que la ley del suelo tiene que tener un consenso muy importante, porque de ello depende del futuro de nuestro crecimiento en los próximos años. Y desde la Federación estamos teniendo problemas para llegar a un consenso del modo en el que poder incidir en esa ley. Explico por qué. Hace no mucho tuvimos una junta directiva de la Federación, en la que recibimos de la Comisión de Urbanismo un documento para posicionarnos en ese debate que se está produciendo en la Asamblea y no hubo consenso de todos los grupos en la forma de actuar porque algunos grupos políticos, el grupo político del Partido Popular, decía que era algo que se estaba debatiendo en la Asamblea y que efectivamente había que dejarle al albur de lo que dijeran los grupos políticos. Y nosotros desde los municipios, los alcaldes, las alcaldesas, en esto muchas veces se pierden lo de los alcaldes y las alcaldesas, se pierde mucho lo que es la sintonía del grupo político, eso quiero decirlo aquí en estos micrófonos y lo digo siempre, sino que somos muy pragmáticos. Los alcaldes y las alcaldesas somos muy pragmáticos y no nos ceñimos tanto a lo que dicen nuestros partidos políticos. Decía que se decía por el grupo del Partido Popular que no se podía incidir en este momento en la tramitación de ese proyecto de ley. ¿Y cómo no vamos a poder el transmitir nuestra opinión? En cualquier momento de la tramitación. En cualquier momento de la tramitación lo podremos decir. Si para eso estamos, para poder decir los ayuntamientos lo que nos parece esa ley.
Y señorita, ¿qué es lo que no les gusta de esa ley, así digamos, yendo a lo directo? ¿Qué es lo que es frontalmente inasumible?
Pues mire, referente a los ayuntamientos, primero que no se nos tiene en cuenta. Es decir, que todas las decisiones urbanísticas, que yo entiendo que tienen que tomarse de una forma superior y no tienen que estar definidas exactamente por los ayuntamientos, si no esto sería un caos, pero no se tiene en cuenta la opinión de los ayuntamientos. Y sobre todo, y ya es una opinión personal, no como presidente de la Federación, sino personal, sobre todo porque seguimos con las pocas cesiones de suelo en los desarrollos urbanísticos para los ayuntamientos. Los ayuntamientos, hay que decir que realizan todo su crecimiento en cuanto a servicios, incluso económicamente, por las actuaciones urbanísticas. Y esto no me parece mal. Es decir, cuando se crea un barrio nuevo, eso produce ingresos económicos al ayuntamiento, pero también cesiones de suelo para hacer los propios servicios del ayuntamiento, para hacer una biblioteca, para hacer un colegio, es así de claro. Y esto, que ahora hay unas cesiones obligatorias, a mí me parece que son todavía escasas. Escasas porque luego nos encontramos en los ayuntamientos con problemas para hacer los servicios propios de un barrio. Ahora, nosotros cuando se crea un barrio nuevo, lo que quiero es que ese barrio contemple todos los servicios que necesita ese barrio. Desde colegios a servicios culturales, educativos, etcétera, etcétera.
El centro de salud,
todos los servicios. Que no creemos ciudades en las que hay que ir al centro siempre para hacer este tipo de cosas, para llevar a los niños al colegio o para...
Incluso juzgados, ahora que está tan de moda esto, ¿no?
O juzgados, sí, cualquier circunstancia. Entonces yo pienso que esas son las dos principales quiebras de esta nueva ley, que podía tomar la decisión de tener más en cuenta a los ciudadanos a través de sus ayuntamientos y, segundo, crear otro sistema de cesiones de suelo para estos ayuntamientos que crecemos, que damos los servicios a costa de estos desarrollos urbanísticos.
Y entiendo que cuando usted dice que no escuchan a los ayuntamientos, tampoco escuchan a los suyos, es decir, tampoco escuchan a los del PP o...
No, mire, si es que además me profundizo en lo que he dicho anteriormente. Cuando estamos hablando de ayuntamientos, de alcaldes y de las alcaldesas, se pierde completamente la perspectiva de lo que es un partido político. Yo voy a decir, hombre, yo soy del Partido Socialista y tengo una ideología que me une, que me ciñe a lo que dice el Partido Socialista porque lo creo así. Quiero decir que somos muy pragmáticos, que muchas veces cuando tenemos que decir que algo no nos gusta, lo decimos, incluso aunque quien lo haya dictado sea alguien de nuestro partido, es decir, que podría estar alguien en la Comunidad de Madrid, podría estar dirigida la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista. Si yo como alcalde pienso que una medida no es buena, lo digo y ya está, y los alcaldes lo decimos así. Entonces, yo sé que hay algunos alcaldes y alcaldesas que no están cómodos con esta nueva ley del suelo, que querrían que la postura de los ayuntamientos estuviera más recogida en esta ley.
Pues son las 8:59 de la mañana. Vamos a hacer un paréntesis en esta conversación. Nos vamos hasta la Audiencia Nacional. Allí está nuestra compañera Lupe Ortiz, que nos va a contar cuál es el ambiente que se vive a estas horas, justo cuando es la hora prevista para que las personas que están llamadas a declarar, 20 en total, pero en este caso todas aquellas que afectan al gobierno, pues lo hagan en la Audiencia Nacional. No han llegado todos porque sabemos que algunos no van. ¿Verdad, Lupe?
Así es, buenos días, Alicia, buenos días, Begoña. Pues el primero, el más madrugador, ha sido el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha llegado en torno a las 8:10 de la mañana, accedido al tribunal que está perimetrado por la policía para evitar la presencia de manifestantes o protestas. Le hemos visto llegar sin ninguna carpeta, con el lazo amarillo con el que reivindican los independentistas la puesta en libertad de los Jordis. Hay un total de 14 citados. Carles Puigdemont y sus ex consejeros no han venido todos, como ya se intuía, y ayer se confirmaba a través de un comunicado en el que se hablaba de que este no es un proceso con garantías, que es un juicio político y que se enfrentan a peticiones de cárcel equivalentes a casos de asesinato o terrorismo. Hemos visto llegar en los últimos minutos a más consejeros. Hay en total aquí 10 ex consejeros del Gobierno de la Generalitat, entre ellos Raúl Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn o Dolors Bassa. Como decimos, están todos aquí los que en principio están dispuestos a atender el requerimiento de la juez Carmen Lamela. Los que no vienen sí explicaban en ese comunicado que su intención no es eludir la responsabilidad judicial, pero piden declarar por videoconferencia desde Bruselas. No parece que vaya a estar por la labor la juez Lamela, y la Fiscalía podemos confirmar que se va a oponer frontalmente a esa posibilidad. Si no vienen, lo que se va a hacer es dictar contra ellos una orden europea de detención. Recordamos que acuden para declarar los que han venido como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en relación al diseño y culminación del proceso soberanista, de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Cuando concluyan esas comparecencias, se van a celebrar las vistillas en las que se solicitarán las medidas cautelares. La Fiscalía no descarta solicitar en varios casos el ingreso en prisión provisional.
Muy bien, gracias, Lupe. Seguiremos, como no, muy pendientes de todo aquello que vaya ocurriendo ahí en la Audiencia Nacional. Pero nos trasladamos apenas 200 metros en esa misma plaza de la Villa de París, en el centro de Madrid, para ir hasta el Tribunal Supremo. Allí tienen que tomar, que prestar declaración, y al menos sí van a comparecer a eso de las 9:30 la presidenta del Parlament y 5 miembros de la mesa. Eva Prat, buenos días. ¿Cuál es el ambiente?
Buenos días. Sí, pues como os podéis imaginar, aquí hay muchísima expectación. Las puertas del Supremo, no solamente de prensa, sino también de muchos curiosos que ya han lanzado algún grito como aquí tenéis vuestra república, a la llegada de varios diputados y de alcaldes de distintos partidos, del PDK, de Junts per Sí, y también de portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, como Joan Tardà y Gabriel Rufián, que han venido aquí a apoyar a las personas que están aquí citadas de la mesa del Parlamento. También ha venido Francesc Homs, que fue portavoz del gobierno de la Generalitat y que fue inhabilitado para cargo público, recordamos, en 2017, precisamente por delitos de desobediencia y prevaricación tras la consulta del 9N. Él ha comentado que en aquella ocasión para él no hubo un proceso justo, pero que espera que en esta ocasión sí que se haga justicia. Vamos a escucharle.
Fuera todo menos justicia, es la impresión que yo me llevé, y espero que haya justicia, que haya la posibilidad pues de situar las cosas donde deberían de estar siempre, que es en el campo de la política.
También hemos visto al miembro del ayuntamiento, el delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha dejado muy claro que no viene aquí como ayuntamiento, sino como viene como antiguo miembro de Izquierda Unida, en apoyo de Josep Nuet, otro de los miembros de la mesa, que también pertenecía a este partido y que ahora pertenece a Catalunya Sí que es Pot. Como decíamos, a las 9:30 de la mañana están citados aquí en el Tribunal Supremo los miembros de la mesa del Parlamento, investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Se trata de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, el vicepresidente Lluís Corominas, el actual vicepresidente Lluís Guinó, la vicepresidenta Ana Simó y los secretarios Ramón Navarrufet y Josep Nuet, que recibían ayer en Barcelona las citaciones judiciales de manos de los Mossos d'Esquadra de paisano al ser día festivo. Todos, salvo el caso de Joan Josep Nuet, vienen al Supremo por su condición de aforados al formar parte de la Diputación Permanente de la Cámara. Además, el Supremo también se ha declarado competente en este caso porque la querella de la Fiscalía se refiere a los aspectos internacionales del proceso soberanista, ya que parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana. Como decimos, Josep Nuet, que es diputado de Cataluña Sí que es Pot, es el único que no es aforado, aunque el Supremo ha decidido citarle por su asociación con el resto de miembros de la mesa. Precisamente por este hecho, Nuet va a pedir que le juzgue otro tribunal, pero es que además este miembro de la mesa, Nuet, dice que en la querella del fiscal hay errores profundos, ya que allí se dice que él votó a favor de la tramitación en la mesa de la ley de transitoriedad jurídica y de la proclamación de la República, pero asegura que él no lo hizo, que votó en contra, no solo en el pleno, sino también en el trámite. Además, según Nuet, pues se trata, dice, de un juicio político que pretende juzgar al independentismo. Los seis miembros de la mesa vienen aquí al alto tribunal para que el juez instructor, en este caso Pablo Llarena, valore la adopción de medidas cautelares de carácter personal, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteraciones en las conductas ilegales. En la querella de la Fiscalía General del Estado se recoge el papel fundamental de la mesa del Parlamento para llevar a cabo las pretensiones de la Generalitat de obtener la independencia de Cataluña fuera de las vías legales. El fiscal general del Estado, José Manuel Massa, que es el que firma la querella, recoge el papel nuclear de la mesa que ha admitido a trámite y sometido a votación leyes inconstitucionales como la ley, como decíamos, de transitoriedad, la ley del referéndum y la propia declaración unilateral de independencia votada el pasado viernes día 27. Ayer todos los miembros de la mesa ya estuvieron reunidos con sus abogados preparando su defensa. En el caso del abogado de Forcadell, que es también abogado letrado de otros de los imputados, Andreu Van Den Eyde, estimaba que no hay motivo para que el Tribunal Supremo dicte auto de prisión preventiva. Ayer, por ejemplo, explicaba que Forcadell, que la presidenta de la mesa, va a comparecer para defender que la mesa del Parlamento ha actuado correctamente y en defensa de la legalidad y la democracia. Esos argumentos se los van a repetir hoy los letrados, aún seguro, aquí ante el juez Pablo Llarena a lo largo de la mañana.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva Prat. Estaremos contigo de nuevo a eso de las 9:30, justo cuando es la hora prevista para que esas seis personas que forman parte de la mesa, con la presidenta Carmen Forcadell al frente, comparezcan en ese Tribunal Supremo. Seguimos aquí en Onda Madrid, son las 9:07 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Levanta, bella durmiente. Soy el príncipe encantador y he venido a liberarte del hechizo con un beso.
Muchas gracias, querido príncipe. Pero yo solo madrugo los fines de semana para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
Nos gusta madrugar el fin de semana. De 8 a 9 de la mañana, la radio del cole en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y nueve minutos de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid estamos en el desayuno con diamantes. Nuestros diamantes, los que nos acompañan en esta mesa en esta mañana de jueves, son Pedro Mansilla, Esther Jaén y Guillermo Ita, presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Y justamente con el señor Ita estábamos hablando de la importancia que tienen los municipios en, por ejemplo, una ley como la del suelo que se está tramitando en el día de hoy, justamente se está debatiendo en la Asamblea de Madrid. Y bueno, más allá de otros problemas, hemos comentado también la importancia que se tenga en cuenta otros municipios, no solamente la capital, cuando se habla de fenómenos de cómo se lucha contra la contaminación atmosférica, que no es privativa de una gran ciudad como Madrid. También otros grandes municipios tienen ese problema, y al fin y al cabo ese asunto no tiene que ver tanto con el problema de movilidad como con un problema final de salud pública, de tratar de que el aire que respiramos todos no sea un aire tóxico, como pasa muchas veces en Madrid capital, sino que respiremos en las mejores condiciones posibles. Pero bueno, más allá de eso, hay temas, hablando de la ley del suelo, en esa tramitación, en esa propuesta del Partido Popular y que se somete a debate en la Asamblea, ustedes desde la Federación Madrileña de Municipios comentan, en fin, uno de los problemas: se va a aumentar la mercantilización del centro. Uno de las críticas también en los centros urbanos, y también el hecho que se ha dado en llamar la turistificación. ¿No les gusta eso tampoco, que pueda, o ven que eso es un riesgo real a día de hoy?
Vamos a ver. Uno de los primeros defensores de la turistificación soy yo. Es decir, que yo lo que entiendo es que los ayuntamientos, en general en la Comunidad de Madrid, que tenemos mucho potencial turístico, tenemos que ser atrayentes para los turistas, por así decirlo. Pero claro, tampoco podemos caer en la ilusión de que los municipios de la Comunidad de Madrid vamos a vivir del turismo, que eso yo creo que es una cosa, eso es una entelequia que parece ser que alguien se está inventando, y que Madrid y otras muchas comunidades autónomas no pueden vivir del turismo. Parece ser que como uno de los elementos que están llevando a España a crecer es el turismo, pensamos que nos podemos apuntar aquí en Madrid y ya está. Aquí somos 6 millones de habitantes, que vivimos de un sector servicio sobre todo importante, de que tenemos también industria, y tenemos que revitalizar esa industria, el sector productivo. No podemos vivir del turismo. Entonces, uno de las principales carencias de esta ley es precisamente esta, el hacer ver como el turismo como una de las salidas a nuestra economía. Otra de las cuestiones, la adelantaba yo anteriormente, el sobreexplotar los centros de las ciudades respecto de los servicios. Y esto es un error. Si hemos hablado al principio de contaminación, no volvamos otra vez a caer en el mismo error. No podemos crear grandes ciudades en las que para hacer cualquier cosa haya que viajar al centro. Esto, el ejemplo paradigmático es Madrid capital. No podemos estar yendo al centro. El centro de Madrid, como todos sabemos, será muy conflictivo en un futuro, porque están haciéndose muchas medidas precisamente para que la gente vaya al centro no utilizando el transporte privado. O sea que en eso ya Madrid está en conflicto. Madrid tiene el conflicto. Pero detrás de Madrid vienen ciudades muy importantes de la corona metropolitana de Madrid. Estamos hablando de Fuenlabrada, estamos hablando de Alcorcón, de Móstoles, de Alcalá de Henares, de Coslada, que se van a encontrar con este problema si no se atajan con medidas importantes este problema de acceso al centro. Con lo cual, hagamos barrios, expandamos las ciudades lo que haya que expandirse, pero con servicios. Es decir, yo no quiero llevar a mis hijos al centro de Arganda, al colegio, yo les quiero llevar por donde está, en mi barrio. Eso es importante. Arganda todavía no tenemos ese problema. Es una ciudad
manejable.
Somos 60.000 habitantes, de hecho. Ya todavía es manejable.
Yo quería preguntarle, porque hemos hablado de la ley del suelo así un poco es que tiene muchos ámbitos la ley del suelo y tiene muchos frentes, ¿no?, por los de atacar. Pero sobre todo al final yo creo que a los madrileños les importa eso en lo que a ellos les repercute para su capacidad de acceder a una vivienda. Hablaban también de las viviendas ocupadas. En la Comunidad de Madrid hay 3.000 y pico viviendas más o menos. Se ha rebajado ahora mismo el tiempo que antes se tardaba en poder sacar a una persona que estaba ilegalmente ocupando una vivienda de ahora. Pero al final el problema es que eso está denotando una dificultad de muchos madrileños para acceder a la vivienda. Y ahí no solamente la Comunidad de Madrid tiene algo que hacer. Cada ayuntamiento, pues por ejemplo, tiene la capacidad de sacar al mercado una serie de viviendas sociales. Usted como socialista, además, me imagino que será una preocupación cómo está ese tema de la vivienda social en Madrid.
Efectivamente, como socialista soy de los que piensan que el suelo tiene un fin social. Va unida la palabra social, socialista. Entonces seguimos pensándolo y seguimos pensando respecto de esta ley que tampoco promueve esa vivienda social. Es decir, también se hace poca adquisición de suelo a vivienda social. Y esto es importante, ahora están un 30%, pero a nosotros nos gustaría que fuera más, precisamente para solventar esos problemas de acceso a la vivienda. Aquí en Madrid tenemos problemas, en la Comunidad de Madrid tenemos problemas porque el suelo es carísimo. Y cuando el suelo es carísimo, pues la construcción...
Pero hay mucho suelo, ¿no?
Sí, pero...
¿O esa sensación da?
Pero es carísimo, no hay tanto suelo. En la comunidad autónoma en general
no hay
habrá...
tanto suelo edificable.
Sí, eso es. Primero, la primera ciudad de la comunidad autónoma, Madrid, tiene prácticamente colmatado todo el desarrollo. No puede crecer. Es decir, ya conocemos todos que Madrid tiene graves problemas porque no puede ampliar su urbanización. Y tenemos el grave problema, bueno, no es un problema, rectifico, no es un problema. Tenemos la situación de que en la comunidad autónoma hay muchísimo suelo protegido por cuestiones medioambientales, muchísimo, ¿eh? En Madrid podríamos llevarnos la sorpresa de que es una de las regiones que tiene un importante porcentaje del suelo protegido porque es un espacio natural. Pero todavía queda suelo. Lo que pasa es que si está en manos de especuladores, por así decirlo, pues lo que el precio se crea un monopolio de suelo. Es decir, que ese suelo crece de valor tremendamente porque solo se va desarrollando el suelo que se quiere desarrollar para que ese precio no baje.
Como los árabes con el petróleo, que van, ¿no?
Efectivamente, se reúnen los árabes.
Pero pregunto,
menos
producción
y se mantiene el
precio.
¿Quién
tiene ese suelo ahora mismo?
Bueno, pues está en manos de promotores privados, que son propietarios legítimos de ese suelo, evidentemente.
¿Y qué porcentaje, más o menos, de suelo estamos hablando ahora mismo?
Bueno, en eso no hay cifras exactamente, pero vamos, todos conocemos que todo el territorio de la comunidad autónoma tiene una propiedad privada, y es una propiedad privada que, en algunos casos, en las coronas de las ciudades está en manos de propietarios que lo desarrollan cuando lo quieren desarrollar, y ya está. Y esto, que me parece completamente lícito, estamos también en una... Los socialistas no somos anticapitalistas, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Entonces, pero esto hay que regularlo de algún modo. ¿Cómo se regula? Pues oiga, sí, usted haga su desarrollo, es su terreno, haga su desarrollo, pero usted tiene que promover al menos un porcentaje mayor del 30%, un porcentaje para vivienda social, viviendas de precios asequibles, y tiene usted que ceder al ayuntamiento un porcentaje también importante para que pueda él tener sus desarrollos y seguir siendo sosteniblemente, económicamente sostenible. Y eso hay que hacerlo así. Eso es no intervenir el mercado, pero sí actuar sobre el mercado libre de suelo para que ese suelo tenga su fin social, como decíamos al principio.
Además, señorita, usted será un doble especialista en la cuestión, porque por la poca geografía que sé a estas alturas de mi vida, de todo lo que es la Comunidad de Madrid, justo la zona más edificable es justamente el triangulito del queso, donde está su ciudad, y un poco el otro triangulito que sería la salida de la carretera de Andalucía, porque me imagino que todas las otras, la 1, la 6, todas esas sí que no queda ni un metro cuadrado para poner un ladrillo, ¿no?
Sí, efectivamente, pero también tenemos un problema ahí en ese triángulo que usted dice, además triángulo abandonado. Sí, me gustaría poder hablar de ese triángulo abandonado de la A3, el triángulo de la A3 abandonado. En la A3, en ese triángulo, está el Parque Regional del Sureste, el gran desconocido Parque Regional del Sureste, que cuenta con la misma protección medioambiental con el que cuenta la Sierra de Madrid, ¿eh? Y eso nos crea muchas satisfacciones, porque estamos en un entorno envidiable, pero también nos crea muchas dificultades porque es una zona de especial protección. Es decir, que somos una zona muy poco poblada, pero precisamente porque no podemos crecer mucho a costa del Parque Regional del Sureste, del que estamos muy contentos. Y ojalá pudiéramos tener más, difundir más los valores de ese Parque Regional del Sureste. Ahora, si quiere otro día, le cuento qué problemas tenemos en ese triángulo abandonado de la región, de la parte de la región sureste de la comunidad autónoma.
Perfecto. Yo creo que merece la pena tocar esos asuntos y ya le avanzo que le invitamos otro día para que venga este desayuno para hablar de forma más específica justo de ese triángulo. Pero más asuntos que seguramente sean, bueno, son de hecho de interés. Hemos vivido en los últimos meses, especialmente finales de septiembre, algunos problemas en algunos municipios de Madrid como consecuencia, pues bueno, de altercados, de desorden, de orden público en festejos patronales. Ustedes nos consta, han estado muy preocupados, han tenido conversaciones y reuniones con la delegada del Gobierno y yo no sé si se ha llegado a algún tipo de acuerdo para que ese tipo de situaciones que hemos visto, ya digo, no los volvamos a vivir en las fiestas patronales de ningún municipio en Madrid.
Sí, hemos tenido varias reuniones últimamente con la delegada del Gobierno, con Concepción Dancausa, a la que le agradezco además el afán de colaboración en esta materia que hemos tenido últimamente la oportunidad de hablar, los temas de seguridad. Fuimos hace no mucho tampoco a reunirnos con la delegación del Gobierno para hablar del problema de la amenaza terrorista. Todos sabemos que después del atentado, del triste, del luctuoso atentado de Barcelona, nos preocupamos muchísimo en los ayuntamientos de la comunidad autónoma porque sabemos que este terrorismo es indiscriminado, que puede afectar a las fiestas patronales que usted decía, y estuvimos hablando con Concepción de este asunto para coordinar las policías locales con la Policía Nacional y la Guardia Civil para prevenir, para por lo menos estar alerta ante estas situaciones, estos atentados indiscriminados. Hemos visto que en Nueva York ha vuelto a pasar ayer, antes de ayer, con 8 víctimas mortales. Es decir, que seguimos incluso de los municipios alerta, porque en los municipios también se producen aglomeraciones de público y no quisiéramos tener un desgraciado atentado como los que se producen. La siguiente reunión, que la teníamos también hace la semana pasada, fue la anterior, con la delegación del Gobierno, hablamos de dos temas fundamentales. Uno es los problemas que se generan por la ocupación, por la usurpación de viviendas, sobre todo por bandas organizadas, o si no organizadas, sí pseudoorganizadas, que se aprovechan de la necesidad de la vivienda por algunas familias que no pueden acceder a ellas y que toman una decisión que cada vez es menos desarrollada, porque ahora desde los ayuntamientos estamos promoviendo el que todas las familias puedan acceder a una vivienda. Entonces estamos paliando el problema de que algunas familias tengan que ir hacia la ocupación para tener ese acceso a la vivienda. Pero hay bandas organizadas que, aprovechándose de esta necesidad, lo que hacen es un negocio. Sobre todo, nuestra preocupación desde los ayuntamientos es evitar este tipo de cosas. Además, cuestiones que están degradando ciertos barrios. Todos sabemos que hay muchos barrios, muchos desarrollos en la comunidad autónoma que no se terminaron de vender por la crisis de la burbuja inmobiliaria y que se han llenado de estas bandas de especuladores. No tengo yo nada en contra de alguien que tiene que acceder a la vivienda y el último recurso es meterse en una vivienda. Luego haremos lo que sea desde los ayuntamientos para darles una vivienda digna, un acceso a un recurso habitacional. Y aprovechando esa reunión, estuvimos también hablando con la delegada del problema de las fiestas que usted dice y que nos preocupó mucho durante este verano, muchísimo. es un hecho que las fiestas en todos los años se van incrementando en cuanto a volumen de participantes. Es un hecho también que este tipo de eventos que se realizan, lo de las carpas musicales, también es algo que se está haciendo en todos los municipios de la comunidad autónoma, y es un hecho también que parece que se está convirtiendo en moda generar altercados, no digo que se generen, sino generar por ciertos elementos que se trasladan de unas localidades a otras. La conclusión que llegamos a esa reunión con la delegada es que, uno, no hay que generar alarma, lo principal, es decir, que lo que sí es preocupante es lo de las fiestas, pero no tenemos que generar alarma, y que tenemos un año por delante para trabajar en el cómo organizar de mejor manera esos eventos, esas fiestas patronales, para que los habitantes de las ciudades no estén nunca en riesgo de verse sometidos a un incidente de ese tipo. Y bueno, hay que decir, agradezco a la delegada del Gobierno este afán de colaboración entre administraciones, que siempre sumando promueve mejoras. Yo creo que tendremos tiempo durante este año de organizar mejor esas fiestas.
Yo no sé, porque muchas veces han venido consejeros de la Comunidad de Madrid aquí y se quejan muchas veces, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, también evidentemente porque los signos políticos son totalmente distintos, de una falta de coordinación no solo en el tema de la contaminación, sino que parece que se echan la patata, ¿no? o la pelota de unos a otros. ¿Cómo está ahora mismo el entendimiento entre la comunidad y los distintos ayuntamientos, sean del signo político que sea?
Pues mire, yo le puedo dar mi ejemplo personal. Yo creo que la colaboración es exquisita entre las dos administraciones. En cuanto a mi faceta de presidente de la federación, tengo que decir que mi relación con todos los consejeros, con la propia presidenta, es estupenda. Es decir, que va un poco más allá de la cordialidad. Quiero decirse que...
Que se llevan bien, vamos.
En algunas sí, quiero decir que nos llevamos bien, pero que aquí no estamos para llevarnos bien solo.
No, pero ayuda, pero ayuda.
Que si se lleva uno bien con la gente con la que trabaja, mejor. Pero además, yendo un poco más allá de la cordialidad, tengo que decir que se trabaja conjuntamente desde la Federación y desde la Comunidad de Madrid. Ya lo dije cuando me nombraron presidente de la Federación. Yo no vengo aquí a hacer oposición al Gobierno de Cifuentes. Yo lo que vengo aquí es a colaborar con el Gobierno de Cifuentes desde los ayuntamientos, que creo que es mi papel. Yo creo que hay otros compañeros que sí deben hacer esa oposición.
Y representar a todos los ayuntamientos.
Efectivamente, además eso, siempre sacando las medidas por el máximo consenso, si no puede ser por el consenso absoluto, para que podamos hacer acciones siempre en favor de los municipios y coordinados con la comunidad autónoma. Le pongo un ejemplo. La semana pasada firmamos el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo y yo, un convenio, lo formó la Consejería de Políticas Sociales y la Federación de Municipios, para luchar contra la trata con fines sexuales, es decir, contra la prostitución, también en manos en algunas ocasiones de bandas organizadas que se utilizan de esta execrable profesión para ello, para sacar unos ingresos que son ilícitos respecto de estas bandas. Todos sabemos que en España la prostitución no es delito, pero lo que sí me parece que es un delito execrable es la trata de estas personas que se dedican a la prostitución. Ese convenio se firmó con la Federación lo firmamos entre la Federación y la Consejería para, lo primero, el intentar evitar que mujeres se dediquen a la prostitución. Mujeres y hombres, esto no tiene que ver con los sexos, pero vamos, permítanme la deformación del asunto. Para que haya otras salidas a la prostitución, otras salidas de carácter social y de carácter laboral. Y sobre todo desde los ayuntamientos, no solo colaborar en esta faceta, sino también el revisar todas las licencias de los locales, de aquellos locales que se sospeche que se pueden dedicar a la trata, para revisarlas. Es decir, también, por decirlo claramente, no hay una licencia municipal de locales de prostitución, eso no existe. No se dan licencias de locales de prostitución. Pero si hay locales que piden licencias para hoteles, para bares de copas, que luego sabemos, porque las policías locales también conocen la situación de todos los municipios, se dedican a la prostitución. El convenio este va en el sentido de que rápidamente hagamos una revisión de estas licencias para ver qué se puede hacer al respecto. Primero, para comunicarlas a la comunidad autónoma, para que se actúe también socialmente respecto de quien trabaja en esos locales, y segundo, para ver si se están cometiendo ilícitos en esos locales. Es decir, Por poner el ejemplo, trabajamos conjuntamente con la comunidad autónoma, con el gobierno de la comunidad autónoma. Yo creo que es que sumando fuerzas de administraciones es cómo se consiguen las cosas. Ahora, también tengo que decirles que cuando no me parece algo bien de lo que hace el gobierno de Cristina Cifuentes, lo digo públicamente y no pasa nada. No es una cuestión de hacer oposición. Como yo digo, yo aquí no estoy para hacer oposición, pero sí estoy para decir algo que desde la política municipal no me gusta. No me gusta y no le gusta a los alcaldes y a las alcaldesas. No es una administración que se dirija de forma unipersonal la Federación de Municipios de Madrid.
Nosotros aquí, ya sabes, somos periodistas y estamos a la caza de noticias. ¿Es posible que usted nos pueda contar alguna que afecte a la Federación Madrileña de Municipios y que todavía no sepamos?
¿Que todavía no sepan? Pues mire, no hay algo que todavía no se sepa, que no, vamos a ver. Yo sí les voy a adelantar una cosa. No es una, a lo mejor no es muy noticiable, uh-huh. O sí, ya veremos. Lo que vamos a promover de la Federación es algo que se ha propuesto últimamente por un alcalde de una gran ciudad de la corona metropolitana de Madrid, y es dar entidad jurídica incluso a las áreas metropolitanas de Madrid. Es decir, es algo, por así decir, que está funcionando ahora que hablamos, que tenemos en el candelero el tema de Cataluña. En Cataluña funcionan muy bien las áreas metropolitanas de Barcelona. Hay que tener en cuenta que Barcelona y todas las ciudades que están en la periferia se confunden en cuanto a la frontera porque están unidas físicamente. Uh-huh. No hay una distinción entre Barcelona y Hospitalet, están juntas uh-huh. completamente. Pero ese problema ya se está dando en Madrid. Hay Madrid, hay Fuenlabrada, hay Getafe, hay Alcorcón, hay muchas ciudades que ya están integradas dentro del área metropolitana. Y sin que trabajemos como reinos de taifas, aunque quizás también, hay que hacer muchas cuestiones orientadas a esas áreas metropolitanas. Primero, el transporte, si lo hemos hablado a lo largo de toda esta conversación. Hemos hablado también del urbanismo, hemos hablado también de los servicios sociales, que es algo que está en competencia de la comunidad autónoma, pero muy gestionado por los ayuntamientos. Y son cuestiones que en un área metropolitana se gestionarían de otra manera. Y yendo más allá de la afición, es decir, del trabajo conjunto que hacemos los alcaldes y las alcaldesas, si tuviéramos una entidad jurídica en las áreas metropolitanas, estoy seguro de que podrían funcionar cosas que ahora funcionan de una manera, digamos, que precaria. Y por eso, recogiendo esa petición que hizo el alcalde de Fuenlabrada, de Manolo Robles, hace no poco, de que tuvieran entidad jurídica, desde la Federación introduciremos ese debate para ver si se pueden crear esas áreas metropolitanas que funcionen también aquí en Madrid.
¿Cuántas áreas metropolitanas consideran que serían apropiadas para una comunidad como Madrid?
Pues mire, aquí se habla siempre de unas tres áreas metropolitanas, una zona norte, una zona este y una zona sur, ¿no? Zona sur-sureste. Son de las que se hablan, pero vamos, esto tiene una delimitación geográfica muy difusa. Esto simplemente tiene que ver con las aglomeraciones de ciudades. Pero vamos, es algo que, como digo, aquí en Madrid no se ha tratado de forma muy explícita con anterioridad, pero creo que es el momento de introducir este debate, porque hay muchos problemas que se atajarían mejor desde un área metropolitana que desde diferentes ópticas de diferentes municipios. Mire, por ejemplo, yo le pongo el ejemplo otra vez del transporte. Cuando Madrid dijo que iba a cerrar el acceso a medios privados, cuando estuviéramos en la fase máxima de los episodios, el propio Alcorcón planteó una demanda respecto de Madrid para que esto no se llevase a cabo. O sea, que llegamos a demandarnos entre municipios, cuando lo mejor sería la forma contraria, es decir, vamos a trabajar esto, estamos en el área metropolitana, llámese como sea. Oye, el episodio de contaminación tiene las medidas que se tienen que llevar a el cabo en este área metropolitana. Pues cuando se cierra el tráfico en Madrid, habrá otro medio para suplirlo. Y esto se trabaja desde otra óptica, en vez de la confrontación, que yo creo que la colaboración siempre da mejores frutos que la confrontación. Parece lógico pensarlo así.
Pues, Guillermo Ita, muchísimas gracias por acompañarnos en este Desayuno con Diamantes. Ya cumpliremos nuestra palabra, le invitaremos para hablar de ese triángulo, en fin, especialmente quizás no significado en la Comunidad de Madrid y que merece la pena afrontar con un mayor interés. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
Les agradezco mucho el haber podido estar en estos micrófonos. Muchas gracias.
Y que tarde poquito horas para volver.
Sí, yo creo que ahora ya ha pasado la hora.
Gracias, 9:32 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 34 minutos de la mañana, ya saben, continúan en la sintonía de esta emisora, que es su emisora Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Y a estas horas, como venimos comentando desde el inicio, desde primerísima hora de esta mañana, estamos pendientes de las comparecencias de, en este caso en el Tribunal Supremo, de los 6 miembros de la mesa del Parlament de Cataluña, incluida la propia presidenta Carmen Forcadell. Eva Prat, nuestra compañera, está a las puertas del Supremo. Eva, buenos días. ¿Han llegado ya? ¿Han entrado todos?
Hola, buenos días. Pues sí, a las 9:20 de la mañana ha llegado la presidenta del Parlamento al Tribunal Supremo, Carmen Forcadell. Lo ha hecho en un coche plateado, ha saludado con dos besos a su abogado a las puertas del tribunal y se ha introducido rápidamente en la sala. Lo ha hecho sola, a diferencia de sus otros compañeros de mesa, que han llegado todos juntos unos 10 minutos antes y fuertemente arropados por diputados de Esquerra, de PDeCAT, de Junts per Sí, el grito en catalán de no estáis solos, aunque también hemos podido escuchar algunos gritos de algún ciudadano que ha reprochado la actitud de estos diputados preguntándoles dónde está ahora vuestra república. Ninguno de los miembros de la mesa ha querido hacer declaraciones, salvo Joan Josep Nuet, que esto era lo que decía.
Que vamos con la cabeza alta porque creo que hemos llevado al Parlamento el debate que había en la sociedad catalana y eso es política y evidentemente eso no es un crimen y por tanto vamos a explicarlo y las razones democráticas.
Sobre la decisión de Carles Puigdemont de no venir hoy aquí a la Audiencia Nacional, ha declarado, ha dicho que respeta esa decisión, pero sí ha dejado claro que todos los miembros de la mesa sí van a declarar aquí ante el Tribunal Supremo, ante el juez Pablo Llarena. Entre los políticos que han venido aquí a arropar a los miembros de la mesa, hemos visto a varios diputados, como comentábamos, estaba también por parte de Unimos Podemos Alberto Garzón y por parte de Podemos a Pablo Echenique, que esto era lo que comentaba.
Que es una vergüenza que se acuse de palabras que suenan tan viejas y tan bélicas como sedición o rebelión a diputados y diputadas de un parlamento autonómico.
Pues los seis miembros de la mesa del Parlamento, con Carme Forcadell a la cabeza, están ya dentro del Tribunal Supremo para prestar declaración por delitos de sedición, rebelión y malversación.
Muy bien, gracias Eva. Vamos a seguir, como no puede ser de otra manera, muy pendientes de lo que ocurra a lo largo de la mañana de esas declaraciones y veremos cuál es la decisión final de los jueces, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, si deciden tomar medidas cautelares entre las que cabría la prisión, en fin, con fianza, sin fianza, ya veríamos la decisión de los jueces.
Sí, porque en principio lo que se espera que digan tanto Forcadell como el resto de miembros de la mesa permanente de la, del Parlament catalán, es que no han tenido tiempo para preparar esa declaración, esa citación, con lo que no se espera que haga ninguna declaración. Total, que estamos en otro trámite más. No avanzamos.
Yo no creo que se avance mucho. No sé si se acogerá.
Espera un momentito,
Esther, que te voy a colocar aquí. Ya.
Ah, a ver. 1, 2, 3 probando.
Ahora.
Digo, yo no sé si se van a acoger a su derecho de no declarar y decir, mire usted, es que no me ha dado tiempo de prepararlo. O por el contrario, van a decir, oiga, yo actué con un mandato, en fin, el mantra sí. de todo el
mandato
independentismo.
Mandato del pueblo
todo
catalán.
Todo esto es un mandato del pueblo catalán. Y todo lo que hemos hecho en todo momento es el mandato del pueblo catalán. Y de ahí no le sacas. Por tanto, es posible que declaren esto, ¿eh? No tengo tan claro que vayan y digan, no me acojo a mi derecho como ciudadano español de no declarar. Sino, mire usted, yo lo único que le puedo decir es que yo cumplía un mandato. Y a partir de aquí no le puedo decir nada más.
Pero lo que no quita para que se puedan pedir lo que decía Lipio, ¿no? Medidas cautelares como prisión. Que
eso
es
lo
más...
ya lo estimará. A ver, es que en España la prisión preventiva está muy, muy, muy limitada. Entonces, tienen que ver que pueden destruir pruebas. Tienen que ver que hay riesgo de fuga.
Hombre, riesgo de fuga con la mitad del gobierno en Bruselas. Sí. Haber descabellado pensarlo.
Fugado, no está el gobierno, porque en la Unión Europea, que yo sepa, circulamos libremente los ciudadanos.
Hombre,
y las
fugado desde el momento en que la Audiencia Nacional tenía que haber estado a las 9 de la mañana y este señor estaría al lado del Manneken Pis o donde le haya dado la gana.
Pero hasta la fecha y hasta el momento, la jueza, como esto es muy, jurídicamente, es como
muy
cuando
garantista.
Juegas a cartas, carta en la mesa pesa, pues hasta que no hay carta en la mesa, no pesa. Entonces, hasta que no haya una confirmación de este señor, no se ha presentado y, por tanto, decido que a lo mejor no, pero vamos, lo lógico, cursar una orden de busca y captura para que me lo traigan aquí a declarar, no estará en rebelión todavía.
Lo que pasa, Esther, que lo que dice...
Rebelión ante el... No me refiero al tipo penal.
Dices ante el tribunal, ya.
Pero, Esther, la hipótesis que acaba de poner encima de la mesa Begoña es que hoy es portada de algún medio nacional. El que son los propios que han venido a declarar los que han dicho nos está haciendo un flaco favor el presidente al no presentarse, porque justo abre la puerta de decir, oiga, voy a dictar medidas cautelares solo porque efectivamente, no la fuga, pero al menos la no comparecencia y el lío monumental de pedir la extradición, etcétera, etcétera,
sí, que
me
no,
lo pueden plantear.
No hay colaboración.
Yo lo que espero es, primero, que se desinfle esa especie como de globo onda que se lanzó los días anteriores, en los que ellos iban a venir aquí justamente a dar el meeting frente a, al Tribunal Supremo o al Tribunal que les va a oír en la audiencia. Es decir, que ellos no van a venir en esa actitud, entre comillas, disciplinada y respetuosa frente a la justicia, sino que van a seguir con el mantra de no les reconozco. O sea, porque puede llegar a decirse que no reconozco la justicia española, que nos puede parecer terrible, pero estaba todo preparado para venir y continuar con el cirquito o con el circo. En esos dos escenarios de la justicia.
Pero, por ejemplo,
y yo espero que todo eso se desinfle, sencillamente porque a mí me parece que hay más inteligentes y menos inteligentes. Y hay muchos de ellos que considerarán que una declaración frente a la Audiencia o al Supremo, en términos de un ciudadano que no viene a enarbolar causas políticas, sino sencillamente que viene a defenderse de que el delito del que se le acusa no cumple todos los requisitos y, por lo tanto, se vuelve a su casa... Yo creo que esa especie como de línea de división entre un ejército que actuaba unido hasta hace muy poquito tiempo se va a dar hoy.
¿Y no creéis que también hay una parte de hacerse un poco de pis, con perdón la vulgaridad de la expresión? Te quiero decir, se han asustado. O sea, hay mucha gente que ve que esto va a tener consecuencias más allá de salir en brazos de los que van a arroparles, porque sí, ahora habrá muchos independentistas en las puertas del Supremo, en las puertas de la Audiencia Nacional, pero la audiencia, los jueces van a seguir aplicando la ley y haciendo su trabajo y mucha gente puede acabar en la cárcel. Y yo creo que muchos se están viendo las orejas al lobo ahora y están reculando y están, porque Santi Vila que ha tenido una actuación que para muchos ha sido no en un darse cuenta, como dice el otro, pero los mítines y las charlas y las cosas que ha dicho ahí están. O sea, no se cambia de un día para otro así de parecer. O a lo mejor es que dices, no, voy a ver si me evito el mal trago.
Lo que pasa es que aquí sí ha habido un evidente evidente cambio de parecer, o al menos de proceder.
De proceder, de proceder, sí, yo hablo de proceder.
Desde que se aplica el 155, porque yo antes decía, cuidado, porque la prisión preventiva en España, a ver, aquel que piense que se aplica con facilidad, uy, van a ir a la cárcel.
Pero mira, los Jordis cuidado, han cuidado. Sido también un poco...
Sí,
¿no?
Los Jordis fueron... Pero yo quiero recordar que
los miembros
del Parlamento...
¿Tú crees que ellos pensaron en algún momento, pero tú crees, Esther, que los Jordis pensaron en algún momento que hoy, por ejemplo, si tú les preguntas hace dos meses que hoy iban a estar en la cárcel, ¿alguno te hubiera dicho que sí?
Pues algunos sí, porque si no, no hubieran grabado ese vídeo fantástico de si me ya, estáis bueno, viendo no, es que
no,
estoy
no,
en la
no
cárcel.
No te digo entrar, pero, te digo pero, estar hoy claro, en la cárcel. No una cosa de entrar y salir.
Claro.
No una cosa que les pasar la noche en el calabozo.
Ellos pensaron que se iba a producir una reacción tan monumental de la sociedad catalana que iba a haber un millón de personas en la calle desde el día en que lo metieron en la cárcel.
Es que ellos realmente lo piensan como lo piensan. Por eso os digo antes, cuando os decía que Carles Puigdemont es un convencido, que es decir... No lo hace tanto calculando, sí. No, si me da más sí. Menos miedo, lo tiene muy mal, lo tiene color hormiga su futuro. Sí, sí. Pero claro, que nadie piense tampoco que aquí Puigdemont hace mi paz os dejo, en paz estoy, que os den morcilla, que yo me voy. No, está en una estrategia, está en la estrategia de volver... Pero volver escoltado, cuando menos, supongo que no.
Esposado,
pero escoltado sí, por la policía, porque vendrá con una euroorden, etcétera, etcétera, poco antes de las elecciones, ¿verdad? Eso es una estrategia clarísima, pero vuelvo a decir, estrategia también es lo de Carme Forcadell, que ha sido la más beligerante y la más proactiva a la hora de fumarse todas las leyes la posibles, el estatut, la constitución, etcétera, etcétera, y ahora, desde que se ha aplicado el 155, amigo mío, ¿qué fue lo primero que hizo? Ella está en la diputación permanente, por tanto, ella va,
aforada.
Etcétera, y ella sigue y sigue teniendo el aforamiento. Pero a que disolvió inmediatamente, vamos, ni se le pasó por la cabeza convocar a la mesa, que tenían una reunión de la mesa del Parlamento. No, dijo, no, nosotros estamos disueltos, no puedo, no, yo no lo voy a hacer. Desde ese momento no ha incurrido en ninguna...
ilegalidad más allá de las que ya tenían acumuladas.
Que demuestre que ella pues quiere huir, destruir pruebas o lo que sea, porque no quiere ir a la cárcel, eso está claro, no quiere ir y mucho menos ahora en prisión preventiva.
Claro, a eso iba yo cuando decía que se han hecho un poco de pis, o sea que ahora están midiendo muchísimo más lo que hacen porque ven que sí que tiene consecuencias y que es más, muchas más consecuencias sí. Bueno, de las que ellos creían.
Incluso yo creo que es una estrategia, que unos nadie, vayan y otros Begoña, no, sí, que cuidado.
Y que nadie les compra que es por causas políticas y que nadie les compra que España tiene una justicia de pandereta. O sea, la justicia española probablemente es lenta, probablemente tiene unas connotaciones o contaminaciones con el poder que nos gustaría que no tuviese, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí no se puede elevar a la categoría de que la justicia española no es una justicia de primera categoría.
O sea, que hay separación de poderes, vaya.
O de que la Unión Europea se va a poner en tela de juicio cómo funcionan ni nuestra justicia ni nuestras garantías procesales. Es decir, que esa especie de cuentecito de Óscar con su tamborcito contando en Bruselas que es que la justicia española, entre comillas, no es justicia, no se la creen ni ellos.
Bueno, o sea, nosotros obviamente burdo. No nos las creemos, pero de vez en cuando encuentran a alguien que les da eco. El señor Theo Franken, por cierto, un atleta del pensamiento, del pensamiento flamenco, pues el otro día decía que sí, y especuló con incluso la posibilidad de darles asilo, etcétera. O sea, en fin, creando en Bélgica una mini crisis que se sofocó después, porque salió el presidente diciendo, oiga, que no. Cuando se declara la independencia es menester quedarte con tu gente, como diciendo, oye, no vengas para aquí a traerme el lío, hermano, ¿no? A Puigdemont. Bueno, pues así es como funcionan. Sí que encuentran gente. Hoy había un artículo en el New York Times, si no recuerdo mal, de Oriol Junqueras, contando una serie de cosas que dices, hombre, contrastad, primos. Claro, yo entiendo las inserciones publicitarias, los artículos y todo esto se pagan o contratas un lobby que luego lo mete y tal. Y seguro que esto lo tienen contratado en el PAC del que hicieron, porque pagaron mucho dinero a un lobby para esto. Pero oye, si se lo compran, salir en el New York Times, en fin, tiene su eco diciendo las cosas que dice. Que tú y yo, y ninguno de los que están en esta mesa se lo cree. Pero oye, a un señor que vive en Nueva York, que, en fin, o que me da igual, hay mucha gente que lee el New York Times y no vive en Nueva York. A un señor que vive en cualquier sitio que no tiene el background que podemos tener nosotros, la información y por supuesto, la piel.
Pero Esther, les ha cambiado hasta la suerte, porque el atentado les quita incluso el protagonismo.
Pero lo ha publicado.
Bueno, ya, pero...
Pero lo publican y lo cuelan. Y hay un ahora, señor Theo Franken que dice, démosle asilo a estos pobres ahora, catalanes. Y dices, pero oiga, señor Franken...
Yo ahora, como esto es un partido muy sofisticado en el que hemos empezado calificando de choque de trenes, y ahora yo creo que vamos por compleja partida de ajedrez, no sé qué juego es todavía más sutil, y ahora lo que sí que pediría es que la justicia española sea extraordinariamente prudente. Es decir, que ni la Fiscalía General, ni el Supremo, ni la Audiencia embistan.
No, la Fiscalía ya ha hecho su triple demanda.
Sí, bueno, pues que el juez no lo compre.
A ver.
Porque eso sí que retroalimentaría otra vez la tensión. Es verdad que estos señores se han saltado con pértiga la legalidad varias veces y que encima han estado en una actitud casi chulesca durante mucho tiempo. Pero ahora que, como dice Begoña, le empiezan a temblar las piernas, entre comillas,
claro,
entre
si
muchas
yo te entiendo,
comillas, tampoco los fusilemos.
Si yo te entiendo.
Porque
no es el momento en el que les tiemblan las piernas de poner más dura será la caída, ¿vale? Al genio de la literatura que encabezó así la querella, pues hay que decirle, oiga, por favor, porque esto suena a lo mismo que cuando salían los coches de la Guardia Civil a por ellos, ¿o eh? Sí, es que suena a eso. Sí. Y fíjate cómo se han agarrado. Es que, de verdad, es muy, muy... yo te entiendo, pero también entiendo que un juez lo que tiene es un código penal y que aquí, si se ha cometido sedición... Se ha cometido sedición. O por lo menos se abre una investigación y se admite a trámite, se abre una investigación.
Sí. Pero lo que pasa
el juez
es que,
no puede.
Claro, lo que pasa que es Esther, que el matiz de la jurisprudencia entre si la violencia que se percibió para tildar de un delito del otro, en el que hay como 10 años de separación de cárcel, en uno es imperativa la violencia.
Sí.
Entendemos por violencia, porque así venía en el código antes de la reforma, violencia física constatable.
Ah, amigo, pero el fiscal
no
lo entiende violencia.
Claro, a esas exquisiteces psicológicas de tercer grado es a donde yo voy ahora pidiendo prudencia, porque mirar, hay una cosa que viendo todo el recorrido de la tensión entre las dos locomotoras ha dado el tiempo a aquellos que justamente decían que a Rajoy la jugada le salía mejor cuanto más prudente era. O sea, todos los que nos hemos metido con montones de veces en las que la prudencia de Rajoy no ha servido nada más que para que se pudra la cuestión, justo en esta cuestión yo soy de los que alabo el gusto de que él, cuanto más prudente fue, mejor le salió la jugada. O sea, ahí al menos en este problema concreto, la jugada le salió perfecta,
bueno,
en encenderse el puro y esperar.
La jugada no ha terminado, insisto. Bueno, la jugada tiene
ganando,
recorrido.
Va ganando el partido.
Sí.
Vale, tenemos que dejar aquí este tiempo de desayuno con diamantes y de actualidad tan emocionante, pero como sé que cada uno de vosotros tenéis una bolita de cristal, solamente hay que decir sí o no. ¿Creéis que los que a día de hoy, a estas horas, están declarando o están dentro de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo acabarán en la cárcel? ¿Sí o no?
No.
Esther, no.
A mí me parecería una jugada maestra de la justicia española que no metiese en la cárcel a ninguno.
Vale, pues lo dejamos ahí y veremos si se confirma o no con nuestros compañeros que están allí desplazados a lo largo de la mañana. Son las 9:50 de la mañana y nos ocupamos de otro asunto que les hemos comentado a primerísima hora del día de hoy. Y es ese, el hallazgo de una joven, una adolescente de 16 años, muerta en el suelo de la vivienda que tenían sus familiares en el barrio de Tetuán. Allí está nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días de nuevo. ¿Qué novedades puedes contarnos?
Bueno, buenos días. Vamos a recopilar los datos que sabemos por orden cronológico, que los padres de esta chica dominicana, 16 años, se fueron ayer a pasear sobre las 6:30 de la tarde y que al volver una hora y media más tarde se encontraron el cuerpo ya de su hija muerta con un fuerte golpe en la cabeza, desnuda encima de la cama, que estos son datos que sí que nos han confirmado la policía. En ese momento, según ya los testimonios de los vecinos, imaginaros, pues con consternados como están, pues lo que oye son gritos de terror de la madre que sale de la casa fuera de sí, chilla mi niña, los testigos hablan de que vieron salir corriendo a una persona justo antes.
Gritaba mi hija, no pensé que le iban a hacer esto y tal, y ya está, porque la policía nos dijo que no estuviéramos aquí, que no fuéramos, y ya mi marido fue el único que se quedó y me dijo pues que parecer habían entrado unos hombres, habían llamado y la chica no sé cómo le abrió la puerta, no sé si son amigos, es que no.
Pues muy mal, porque estábamos en casa y cuando oímos gritar y vino toda la policía y luego, claro, no te dicen nada y nos preguntaron que si habíamos visto algo, que si nos habíamos enterado de algo, y es que no se escuchó en toda la tarde nada.
Bueno, pues ya después un ir y venir de ambulancias, policías, a los vecinos tomando de declaración a la policía, pero en realidad no sabían muy bien qué había pasado realmente. De hecho, esta misma mañana una de ellas, de las vecinas, la noticia que la chica estaba fallecida, se la hemos tenido que dar nosotros.
Mi hijo me dijo, el paisano del tercero, yo le digo, ¿qué pasa, Joel? Y me dice, Nani, que han maltratado a una chica y le han cerrado los ojos. Digo yo, ¿qué dice? Bueno, pues ya mañana me enteraré. Y ahora es que me estoy dando cuenta que la mataron. Sí, que me tiene pánica, se me ha encogido la piel con todo. Madre mía. Bueno,
de la familia sí que os puedo confirmar que siguen en el interior de la vivienda. De hecho, está en este bajo de entran y salen de su casa continuamente chicos jóvenes que, por supuesto, no quieren hablar con ninguno de los medios que estamos aquí apostados, aunque sus caras lo dicen todo. También hemos tenido tres agentes de la policía que han entrado en la casa, han salido, han seguido por aquí hasta hace unos minutos que se han ido acompañados de dos personas. Entendemos que no estaban esposados, por tanto, suponemos que son testigos. Y mientras tanto, pues el cuerpo de esta joven de 16 años, bueno, pues en el anatómico forense a la espera de la autopsia que aclare algo más sobre su muerte.
Estupendo. Muchísimas gracias, Fátima, por esa información y estaremos pendientes de todas las novedades que se vayan produciendo en relación a este lamentable suceso. 9:54 de la mañana.
La Liga en Onda Madrid. Esta semana abrimos el viernes a las 9 de la noche las retransmisiones de Liga en Onda Madrid con los partidos Betis-Getafe en primera y Numancia-Alcorcón en segunda. El sábado, sesión doble. Por la mañana, a partir de la 1:45, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Y cerramos el domingo a partir de las 8:30 con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas.
Pues así están los madridistas, tristes, tristes con esa pena, ¿verdad, José María del Toro?
Buenos días, pena, Alipio, penita, Begoña. Pena, sí, están de bajón. Pero bueno, no hay mal que 100 años duren, dice, ¿no? Primera derrota del Real Madrid en la Champions, segunda consecutiva, toda el domingo pasado en Girona. Dele Alli en fuera de juego hacía el 1-0 en el 27. Dele Alli con mucha fortuna, la pelota pega en Ramos, hace el 2-0 en el 56. Eriksen en un contragolpe el 3-0 en el 65. Y Cristiano reduce la ventaja en el 80. La lectura de Cristiano, que habló ayer después del partido, cree que fue más parejo el encuentro de lo que indica el resultado.
Yo pienso que no fue así tan desigualado el partido. Pienso que fue equilibrado. Las oportunidades que ellos tuvieron marcaron. Y nosotros no, yo pienso que ahí fue la diferencia. Pasado por arriba no puedo concordar porque no fue lo que ha pasado. Se ve el primer gol de Tandoma está offside y por eso las cosas cambiaron. Pero hay que estar tranquilos, obviamente sabemos que no estamos en un buen momento, pero hay que aceptarlo, seguir trabajando y estar tranquilos.
A mí me pareció, que el equipo estuvo mucho mejor que en Girona. Hay otros que seguro que piensan lo contrario. Es verdad que hay jugadores muy importantes del equipo como Marcelo, Kroos o Modric. Ya se vio en Girona que están muy lejos de su mejor versión y eso se está notando. El mismo Cristiano no es el de otros momentos. Eso y algunas bajas como las de Carvajal, que están haciendo mucho daño al equipo, explican en parte lo que está pasando. Cristiano, pregunta directa. ¿Hay crisis?
¿Se puede hablar de crisis?
Crisis, yo no sé qué quiere decir muy bien crisis, porque la gente se olvida muy rápido de las cosas buenas. No, crisis jamás. Podemos perder 3, 4, 5 partidos que yo sigo pensando que no hay crisis. Es mi opinión. La gente no se puede olvidar de las cosas buenas que esta plantilla está haciendo y va a seguir haciendo. El fútbol es ganar, pues cuando no ganas la gente juega todo para el suelo, diciendo crisis, diciendo que es todo tan mal, que no estamos bien. Y así que, ¿quién fue los que ganó las últimas dos competiciones de Champions? Real Madrid. Así que hay que estar tranquilos y no olvidar, porque la gente tiene la mente muy, muy corta y se olvida muy rápido de las cosas.
Escucharemos extensamente a Cristiano Ronaldo en el partido de la una. Analizaremos con extensión lo ocurrido en Londres. Al Madrid le bastaría ganar el siguiente partido en Chipre contra el Apoel para clasificarse para octavos. En el resto de la Champions, 2-1 del Sevilla sobre el Spartak de Moscú y llamativa victoria del Manchester City en el campo del Nápoles por 2-4. A partir de la una también hablaremos del Atlético y de su mal momento, entre 25 y 30 millones de pérdida económica si se quedan fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones y ahora mismo lo tienen francamente complicado. Hablaremos del Getafe, que juega mañana en Sevilla contra el Betis, y del Leganés, que juega el sábado frente al equipo revelación del campeonato, el Valencia, que es segundo a 4 puntos del Barcelona. Y de Rafa Nadal, que acabará el año como seguro número uno tras ganar ayer en París al coreano Chun por 7-5 y 6-3.
Muy contento por la victoria, que esto significa que voy a ser número uno a final de año, y bueno, después de lo que pasa estos últimos años significa mucho, ¿no? Y recibir el trofeo número uno ahí en Londres, bueno, cuando esto ocurre va a ser un momento sin duda especial para mí. Pensaba que quizás no volvería a estar en esa posición y recibir este trofeo nunca más, o sea que para mí significa mucho y muy feliz por ello.
Hablando del Madrid, no hubo muchos que dudaran de Nadal y le vieron semiacabado, pues ahí está, acabando como número uno este 2017. Y en baloncesto, Euroliga en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche, el Real Madrid recibe al Helsinki de Moscú. El Real Madrid, que ha ganado 10 partidos consecutivos, 4 de ellos en la Euroliga. Muchas flores para el equipo de Lasso, a pesar de las bajas, él cree que no están tan bien como dicen.
Bueno, hombre, yo no me considero que estamos tan bien. Yo creo que hemos conseguido buenos resultados, la sensación del equipo es buena, pero creo que todavía nos falta mucha mejora, nos falta recuperar jugadores lesionados, yo no me veo tan bien. Lo normal cuando ganas que todo el mundo te diga eso, sabéis que yo no opino así. Es verdad que hemos hecho cosas muy bien, pero creo que todavía nos queda mucho por mejorar.
Eso es lo que dice Pablo Lasso. Escucharemos también después más reflexiones del técnico en el partido de la una. Lo dicho, todo esto a partir de la una y 3 minutos. Seguro que visteis el partido, tendréis vuestra opinión. Ya sabes que cada uno tiene la suya. Hay gente que quiere enterrar al Madrid y otros que prefieren mantener la calma en esta situación.
Muy bien, pues nada, todo eso con todo lujo de detalles a partir de la una, en el partido de la una, con José María del Toro. Ahora son las 10 de la mañana y es tiempo de información aquí en Onda Madrid.